es el amor que vuelve a quien lo toma. La vida no paloma.
Wow. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 282, en Sol, Frecuencia Primera. Despedido, gerente general del Poder Judicial es separado al quedar al descubierto aparentes vínculos con el narcotráfico. A matar. Venezuela al límite, dictador Maduro persiste en el poder, mientras suman ya cientos de detenidos, heridos y muertos. Ahora persiguen a otros opositores. Entre lágrimas, alcalde de Caracas pidió a presidente Ollanta Humala que intervenga de inmediato, mientras crack argentino Diego Armando Maradona se ríe y respalda al dictador anunciando su próxima visita al país llanero. Pena, vocalista del grupo Corazón Serrano, falleció de un derrame cerebral. Seguidores y medios lamentan su pérdida. Vidente. Supuesta vidente chilena roba casi $300,000 americanos a cambista con el cuento de que curaría su dinero. Crisis. Cambios en el gabinete ministerial generan polémica por decisiva intervención de primera dama Nadine Heredia. René Cornejo es el nuevo premier junto con nuevos ministros. Súbito. Murió el actor Alfonso Pagaza, amigo y cercano a Sol Frecuencia Primera. En este programa conozca los 7 fines del mundo más aterradores y las 18 frases y situaciones de atención al cliente que han llegado a ser comunes y deben evitarse. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 282, que empieza de inmediato en Sol Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Moments Like This, The Afters, tema característico de la nueva campaña de la NBC.
Cada uno de ustedes, ¿eh?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Crees que nadie te quiere ni comprende? ¿Que no sirves para nada?
¡Hey, libérate! Tú eres dueño de tu destino. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti.
Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 282, El Sol, Frecuencia Primera. Bien, es un día especial, pues que hoy es el cumpleaños. No, ayer fue el onomástico de Ana Rosa. Ayer, 2 de marzo, el onomástico de Ana Rosa, quien está acá con una cara diciendo soy santita, pero no lo es. Y bueno, aquí Ana Rosa con ustedes en el programa.
Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos una
Happy Verde y tuyo, Happy Verde y tuyo, etcétera, etcétera.
Gracias. Bueno, bienvenidos a este episodio 282.
¿Más saludos?
Extremos.
Happy Verde y el saludo, vamos a hacer.
Gracias, gracias.
Bueno, y a continuación el saludo. ¿Cómo? Ya me olvidé el nombre del actor. Ah, no, el saludo del actor canadiense Tom Welling. Y sale ahí todo. ¿Qué tal? ¿Qué te pasaste?
Bien, todo tranquilo.
Sí, esto protocolar. Bueno, okay. Estamos aquí con la Cris, como siempre, con novedades en la semana. Cuéntame, la Cris, ¿qué novedades has traído para hoy?
Hola, Sandro. Hola, Ana Rosa. Bueno, espero que le hayas pasado lindo en tu cumpleaños. He traído la noticia acerca de, bueno, hace casi un mes estábamos hablando sobre el actor Philip Seymour Hoffman. Nos resulta que ya le han hecho los exámenes de autopsia y han verificado que precisamente el actor ha muerto por intoxicación, y esto a causa de una aguda dosis de heroína, cocaína, benzodiazepinas y anfetamina. Lamentablemente encontraron también
benzodiazepinas para dormir.
Sí, benzodiazepinas.
Claro, para dormir.
Claro, él aparentemente habría hecho una mezcla, ¿no? Uh-huh. Y lo más sorprendente es que encontraron en su casa 50 paquetes de heroína. Entonces esto sería señal de que lamentablemente seguía, ¿no?, en su adicción, como todo el mundo lo sabía porque él lo hizo público. Y bueno, eso acerca de Philip Seymour Hoffman.
Bueno, está con nosotros MGT, que nos acompaña desde hoy al programa. Bienvenida a Extremos. ¿Cómo estás?
Bueno, yo estoy muy bien, más bien.
quería preguntarle por qué el MGD.
Pues no sé, tú te llevas a decir, no deberías darlo. Pero bueno, cuéntame, ¿cuál es la novedad? Aunque yo he visto tu cara en un dibujo animado, me parece.
¿En serio? ¿En cuál?
No me acuerdo, en uno de MTV, me parece. Sí, tú ya te has dado cuenta, ¿eh? Tú ya sabes cuál es. La crisis ya lo identificó, bien, bien rápido. Bueno, cuéntame.
Bueno, primero que nada, bueno, decirle, ¿no? Happy birthday a Ana Rosa, espero que también lo hayas pasado bonito. Bueno, las noticias que también traigo yo para el día...
Sarcástica, ya.
Para el día de hoy.
Para hoy.
Claro.
Ya.
Es un tema político, bueno, todo el mundo está hablando, todo el mundo está hablando de lo que es el cambio de gabinete.
Ajá.
Acerca del voto de confianza que se le tiene que depositar a este primer ministro, ¿no? René Cornejo. Uh-huh. A veces las diferentes bancadas todavía no se deciden. Otros dicen que sí, si les vamos a dar por tales razones. Otros no, pues no, dicen que todavía tienen que discutirlo de manera interna. Uh-huh. Ese es el tema que he traído yo.
¿Y por qué no lo comentas? ¿Por qué lo anuncias? ¿Por qué no hablas de él?
Ah, bueno, si me permites comentarlo.
Pero ¿quién te ha dicho que no?
Bueno.
Estás de París.
Bueno, el día viernes pasado, sí. En el Congreso había mucho movimiento.
¿De nuevo?
Sí, de nuevo. Bueno, muchas personas, muchos congresistas están que hablan y dicen, no, que quizás yo no voy a dar el voto de confianza a este nuevo primer ministro porque en
jamás.
Realidad, porque vienen a decir de que la primera nave en sí es la que tiene el poder en este gobierno. Y en realidad los que deben gobernar ahorita es el presidente Ollanta Humala junto con los ministros. Uh-huh. Por ejemplo, tengo una opinión del congresista Lescano, ¿no? Que
Johnny Lescano.
Sí, Johnny Lescano, que dijo pues que él no depositaría jamás su voto de confianza en el premier Cornejo, el primer ministro Cornejo, porque cuando estuvo en su mandato anterior o cuando tuvo el último cargo que, uh-huh. que tuvo, hizo desaparecer el banco para pobres, ¿no?
¿Cuál, el banco de materiales?
El banco de materiales para beneficios quizás de otros bancos y quizás beneficios políticos.
Ahora mira, eso es lo que habla Lescano, pero bueno, uno no entiende cuál es el trasfondo de todo eso, ¿no? Dice, lo hizo desaparecer, pero ¿cómo lo hizo desaparecer? ¿Qué hay de todo eso? ¿Por qué necesariamente tenemos que confiar en lo que diga tal o cual congresista que deben tener seguramente una vez que están embebidos en el poder muchos intereses?
Claro, sí, pues, por eso la pregunta bien clara fue que si lo van a discutir dentro de su bancada política, ¿no? Mm. Bueno, cada congresista está que dice ahora que va a conversarlo internamente, pero él ha salido a decir de que él, por opinión propia, no daría jamás su voto de confianza al premier Cornejo.
Bueno, vamos a ver eso en un momento. Mientras, falleció efectivamente el actor Alfonso Pagaza, quien ha sido cercano aquí a la casa de Sol Frecuencia Primera, especialmente a Ana Rosa, quien ha tratado mucho más con él. Cuéntame, Ana Rosa, sobre este particular.
Bueno, el día miércoles en la noche fue cuando prácticamente todos quienes lo conocíamos recibimos la noticia, la triste noticia de su fallecimiento repentino, puesto que hasta pocos días antes quienes habían tenido oportunidad de hablar con él lo habían visto aparentemente, ¿no? Como siempre, en buena... Bueno, no digamos que en buena salud, porque eso era un poco difícil de saber, ¿no? Pero sí, como siempre lo veían y con todo el ánimo y las ganas también de hacer cosas, de proyectos que tenía de teatro, de lo que le gustaba y le apasionaba y que lo mantenía con esa vitalidad y esa energía y alegría, sobre todo personal, que él siempre demostraba gracias a su labor, ¿no? Entonces, bueno, a todos nos cayó como un baldazo de agua para quienes lo conocimos. Aparentemente él sufría una enfermedad que desconocía, no sabía que estaba enfermo y su cuerpo resistió hasta donde la enfermedad lo atacó, ¿no? De tal manera pues que llegó el día lunes, se puso mal y apenas duró pues un día más, ¿no? O sea,
¿y a ti te cogió de sorpresa esto?
Claro, a todos, porque como te digo, nadie sabía que él podía estar padeciendo una enfermedad terminal, mortal, y ni él mismo creo lo supo. Y por otro lado, eso entre las personas, los compañeros de teatro y gente que lo conocíamos, en parte nos hizo pensar de que quizás fue lo mejor para él, porque estuvo hasta el último momento de su vida, al menos en conciencia, disfrutando su existencia y sus proyectos, y pensando en qué cosas hacer, y entusiasmado por las cosas que iba a hacer, además que ya le habían propuesto en teatro hacer una nueva temporada de una obra que había hecho recientemente, y todo ello, ¿no? Incluso hace poco leí en el Facebook de una de las personas que le colocaba un mensaje en su muro de condolencias, que lo había visto 3 días antes de su muerte, es decir, el domingo, ¿no? El domingo lo había encontrado saliendo del cine.
Había ido al cine.
Claro, o sea,
al cine que queda por tu casa, creo.
Supongo, porque mencionaba que era en Jesús María, ¿no?
Sí, en las Américas.
Entonces, pues todo nos hace ver que él seguía su vida normal, como siempre, y el mal, se sintió mal de pronto, es decir, como que colapsó en un momento dado, pero de golpe, ¿no? Entonces, bueno, no sufrió, ¿no? No padeció lo que mucha gente padece, y es lo que más hace sufrir tanto a la persona enferma como a la familia, cuando alguien carga por tiempo una enfermedad, un tratamiento, el sufrimiento, la lucha de recuperarse de algo que también no solo es física, sino también emocional. Él, por lo menos, podemos estar con la tranquilidad de que él no vivió esa angustia, sino que disfrutó su vida como quería hasta el último momento.
Y tú has actuado con él hasta no hace mucho, ¿verdad?
Claro, porque con él hicimos la última obra. Bueno, la última obra en temporada fue hace un tiempo, que fue una obra de teatro para niños, del Rey León. Pero
sí, aunque acá estamos viendo unos archivos, unos videos de archivo del año 2000, de 1999.
Claro, y
de Lo que el viento se llevó.
Y como habían luego funciones vendidas de la obra para colegios, entre esas, bueno, entidades culturales que nos solicitaban, precisamente el año pasado estuvimos por abril, mayo, claro, justo antes que fuera el Festival de Trujillo, el mismo día incluso, nos fuimos de, tuvimos una función el mismo día antes de irnos de viaje, ¿no? Que bueno, el viaje él no iba porque era para otra obra, pero estuvimos en función aquella oportunidad, la última vez que, digamos, lo vi, claro. De ahí nos estuvimos comunicando por internet. Lo vi acá, porque vino precisamente con la llegada de una amiga que estuvo también en esta hora, que está ahí en el video, que vino de viaje, ella vive fuera de Perú. Y entonces nos reencontramos todos juntos, ¿no? Acá en Lima, Perú.
Acá mismo en los estudios acá de la emisora. Eso ha sido hace poco, entonces.
Claro.
Pero bueno, y según lo que he estado viendo, quincena de febrero, o sea, hace cuestión de 2 semanas, más o menos, estaba ya viendo unos temas de una obra que iba a reponer, me parece, de un intento de hacer ciencia ficción o algo de eso.
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, él estaba en todos sus proyectos, quería reponer sus obras, además que escribía, le gustaba mucho escribir, entonces tenía pensado poner en escena otras obras. Aparte de que como actor él trabajaba para otros grupos también en funciones vendidas en temporadas, si lo llamaban, y sé que también le habían propuesto, entonces estaba con todo ese entusiasmo, ¿no? De todas las cosas que iba a hacer este año, ¿no? Incluso me había puesto en el año nuevo, me había puesto pues un mensaje, ¿no? De salud, de feliz año, y diciendo pues que ojalá, que esperaba que este año pudiéramos estar juntos nuevamente en una obra de teatro, ¿no?
Bueno, en fin, recuerdo que estaba haciendo el Rey León, efectivamente, ¿no? Como Pucca, me parece.
No, así Pumba.
Pumba, así el personaje, en fin.
Por acá también hay unos videos del Rey León.
¿Sí?
Sale también, creo, que es justo una escena de él.
También sale una escena de él, pero ha hecho varias, en realidad, ¿no?
Claro, ha hecho un montón, ¿no? En televisión también, comerciales, de televisión, personajes en algunas series, producciones televisivas y de cine. No sé si es que habrán videos con su nombre directamente, o con las producciones directas, ¿no? que estuvo trabajando.
Sí, ¿no?
Bueno, en su Facebook él pone las fotos de las obras en las que ha participado, algunos videos probablemente.
A ver, tenemos acá hay uno. Las ropas del rey, dice. Eso debe haber sido 2012, más o menos. Hace
bueno,
año
ha sido y medio. Publicado en ese tiempo, ¿no?
Hacía muchas obras para niños, ¿eh?
Sí, generalmente es que lo que pasa es que generalmente las obras vendidas de, para los actores, ¿no? Son más las infantiles las que suelen salir, ¿no? Las que se suelen vender. Las obras de adultos generalmente van en temporada y en casos especiales, festivales, bueno, ¿no? Y algunas funciones especiales, pero cuando compran obras, mucha gente lo que más pide son obras para niños, ¿no? Para llevar a los colegios, a instituciones educativas, empresas, para sus hijos y trabajadores.
Correcto. Bueno.
Bueno, yo no conocía mucho acerca de la obra de este actor, porque creo que solo ha estado en teatro, no sé si habrá estado en alguna producción televisiva.
Sí, como mencioné, también estuvo en televisión y en cine.
Bueno, sí, también revisé su Facebook y veía que le hacían comentarios, ¿no? Sus allegados, sus seres queridos sobre su penoso fallecimiento.
Bueno, que en paz descanse entonces Alfonso Pagasa Urrelo, desde aquí, desde Extremos y de la emisora. Bueno, y se suma a esto el fallecimiento de JC, ¿no? En abril 2012, de lo cual en su momento ampliamente se cubrió aquí en el programa y en la radio y en Solo Frecuencia Primera. Ya va a ser un año ya del fallecimiento de nuestro compañero JC, que se suma también al de DER, ¿no? Del año 2002 o 2001, más o menos. Alguna gente de acá de la emisora que se fue. Sí, dime.
Me están asustando cada año. ¿Qué?
¿Y quién es el que sigue?
No maldice.
No maldice, en fin. Ok. Bueno, vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio número 282. En Sol Frecuencia Primera.
Ando caminando con un flujo violento, con un piquete cabrón.
Espera, Meniza. En San Isidro, una curandera estafa a un cambista con $200,000 y también una cantidad en soles. Decía que era una astróloga y vidente espiritista que en menos de 24 horas podía traer al ser amado y todo el dinero que se deseara. Así, una supuesta ciudadana chilena que tenía su oficina en una exclusiva zona de San Isidro estafó a varias personas, entre ellas a un cambista a quien le robó $200,000. Fue precisamente en el mencionado lugar en el que Henry Morales Valdivieso, de 37 años, supo de la existencia de esta mujer. A sus manos llegó un volante de la señora Adriana Díaz, con supuestos estudios en Cuba y Brasil, y, según decía, había llegado por primera vez al país. Fuentes de la División de Investigación de Estafas, DIEF, informaron que el cambista atravesaba por problemas económicos, por lo que decidió buscar la ayuda de la mujer. Cuando tuvieron la primera cita, ella le dijo que le aquejaba el mal de la envidia y que para curarlo debía llenar una olla con dinero y entregársela. Henry Morales creyó en la supuesta vidente y llevó el recipiente, nada menos, con $200,000 americanos. Así es, así el pasado 29 de enero llegó a la oficina de Adriana Díaz, ubicada en el piso 6 del edificio de la avenida Parque Sur 122, y le entregó la fuerte suma de dinero. Ya en el lugar, la astuta mujer le indicó que debía esperar afuera de su consultorio porque tenía que utilizar sus poderes. El cambista salió y a los pocos minutos vio a la curandera salir del departamento. Segundos después, la extranjera abordó un auto Mercedes-Benz y partió. Fue recién en ese momento que Morales se dio cuenta de la estafa. En el edificio de San Isidro se informó que Adriana Díaz había llegado a alquilar el inmueble hace solo unos meses. El caso fue denunciado en la DIEF, que inició las investigaciones. Así se supo que el cambista no era el único agraviado y que existirían al menos 8. Cuando los investigadores acudieron al consultorio astrológico para saber quién había firmado el contrato de alquiler, se supo que el documento figuraba al nombre de los esposos Carola Silva Silva y Francisco Daniel Silva Campos, ambos chilenos. Se solicitó información de migraciones y resulta que ellos registraban como fecha de salida del Perú el mismo día en el que ocurrió la estafa contra Henry Morales. Los esposos también tienen ingresos a países como Argentina y México. Muy bien, vamos a ver la nota.
No creo.
Dicen que los seres humanos somos capaces de hacer muchas cosas por amor, pero pocos son quienes se atreven a arriesgar $200,000 y 74 mil soles en un amarre, menos si es dinero prestado. Uno de ellos es Henry Morales Valdivieso, un cambista que le sacó la vuelta a sus encantos y prefirió confiar en las habilidades de una curandera, sin imaginar que terminaría estafado y con una enorme deuda. El drama de este vendedor de dólares se inició el pasado 29 de enero, cuando acudió al consultorio de la falsa curandera ubicado en este edificio de la avenida Parque Sur en San Isidro. La astuta mujer, que se identificaba como Adriana Díaz, lo convenció que debía llenar esta olla con dinero y entregársela, todo con la finalidad de alejar sus males. Luego persuadió al cambista para que lo espere fuera del inmueble mientras realizaba el supuesto ritual, para el que utilizó estos recipientes y estos cuadros de la Virgen de Guadalupe. Minuto después, la mujer huyó con los billetes. El vigilante del condominio, Javier Ricapa Macedo, contó que en el departamento 602, que quedó en estas condiciones, vivía una familia con 4 integrantes y que la falsa curandera llegaba durante la mañana y se regresaba en la noche, cuando terminaba de atender a sus clientes.
Ah, ya solamente venía esporádicamente.
Claro.
A hacer los rituales, supuestamente.
Aparece que ella vivía acá, pero no vivía.
No vivía. Y cuando venían sus clientes, ¿qué crees?
Ella decía que ella vivía acá, pues, en el departamento, pero no era de ella.
Reveló que Henry Morales no fue la única víctima de la estafadora, sino que otras personas también cayeron en su red de mentiras.
Varias señoras que se han estafado, cadena, carros.
¿Carros también le están dando? Joyas, ¿qué daban?
La doña de alto vuelo.
¿Y los clientes qué decían?
Sí, creían.
¿Cómo se identificaban? ¿Me preguntaban por una curandera? ¿Preguntaban por un hombre?
Preguntaron por una señora que... No, ellos decían que va a pasar consulta nada más ya.
Fuimos en busca del principal agraviado a su vivienda de la calle San Ernesto en Los Olivos, pero no lo encontramos. Un pariente suyo nos informó fuera de micrófonos que se encontraba realizando una actividad para recaudar fondos.
Sí, era de acá en la noche.
¿La noche?
Hace una hora.
¿Usted ha comentado algo sobre este caso? Porque se habla de que pagó $200,000 a una falsa curandera.
Sí, al parecer, pero no, la verdad es que no se puede enterar.
Según las investigaciones, quien le facilitó el dinero a Henry Morales sería un destacado empresario. Asimismo, se conoció que el departamento de San Isidro fue alquilado a nombre de Francisco Daniel Silva Campos y Carola Silva Silva, ambos de nacionalidad chilena. Las autoridades creen que esta última sería en realidad la falsa curandera. El reporte migratorio de la pareja registra que ambos abandonaron el país el mismo día en que estafaron al cambista.
Qué horrible este asunto. Le han sacado 75 mil soles, son como, ¿cuánto? $30,000 más o menos.
Más los 200 mil.
Sí, como $230,000. Qué increíble. Brutal. Qué brutal. Y se lo ha dado. ¿Pero por qué no le debió haberle impedido que salga? No debió haberle permitido que se vaya con el dinero. Y haberle dejado eso que para que te lo voy a curar.
Pobrecito, ¿no? O sea, porque a veces uno dice no debió, y cuántas veces nos ha pasado que nosotros mismos decimos ¿por qué? O ¿por qué pasé por ahí? Me robaron, o se me perdió. Si sabía,
pero bueno, lo cierto es que esta mujer chilena que dice ser vidente tiene ciertamente el poder de la persuasión muy bien desarrollado.
Ay,
y debe conocer muy bien color reading. En todo caso, si era por un tema de amor o un tema de negocios, debió haberle enseñado este cold reading o este conocimiento que tiene de persuasión a este pobre hombre.
Bueno, lo cierto acá es que más que eso son unos estafadores. O sea, si entran y salen del país, se van así de diferentes países, alquilan así momentáneamente, es porque saben que están en la búsqueda de algún incauto al en este caso, pues,
muy,
¿no?,
ingenua también. Pues,
claro, ¿no? Han dicho acá es una buena suma, nos tenemos que ir, ¿no? O sea, como que ese es su, en realidad su negocio es ese.
Pero qué rico, pues obvio, te está dando $200,000 en efectivo. Uh-huh. Cash, ya los tienes allí. Tranquilamente te puedes ir.
Bueno, eso una prueba a los escuchas que cuando se quiere se puede. O sea, lo consiguió, o sea, consiguió ese dinero prestado, lo que fuera. Eres como decir, como quien te da alguien, porque alguien que te da una cantidad así, confía en ti, vas a regresar, ¿no? O sea, lo podías usar para un negocio, para invertirlo y salía bien y todo bacán, si es que lo tenías muy bien pensado, ¿no? ¿No? Entonces, de poder se puede todo, ¿no? El problema es para qué lo hizo, o sea, qué tal el poder de como tú dices, de persuasión de esta mujer con el hombre, y cómo él, si algo bueno puede sacar de todo esto es que en una situación límite pudo ser capaz de conseguir algo que en una situación normal no hubiera podido, ¿no?
Veamos acá un asunto. Estos videntes o curanderos apelan a supuestos entidades paranormales, espíritus, a Dios o al diablo o qué sé yo. El hecho que son seres no físicos que aparentemente tendrían algún tipo de influencia electromagnética o de algún tipo, mayormente electromagnética, con la mente de las personas, las emociones y la mente de las personas que a las cuales uno quiere dirigirse. Ya sea el mismo individuo, si quiere tener éxito y atracción de dinero y de buenos negocios, es decir, persuasión, o ya sea para conquistar a una determinada mujer u hombre. Entonces, obviamente, estamos hablando de una influencia electromagnética en esta persona, en su mente, en su psiquis, en su cuerpo, en su entidad, en su ser, en su energía, o en tercero o terceras personas. Ahora bien, toda vez que esta persona en realidad no es la que directamente tiene el poder, sino que simplemente es una especie de representante o dealer de estas supuestas entidades paranormales, cuya existencia tal cual y asociación con esa persona no están evidentemente demostradas o probadas, salvo que fuera, diga, yo mismo soy la persona que tengo el poder y yo voy a hacer que tengas ese poder para ti y que esa persona te acepte porque yo lo estoy haciendo. Allá es muy diferente. Entonces ya lo tienes, ya listo, perfecto. Es muy diferente. Pero acá está diciendo, yo estoy pidiéndole el alma de no sé quién, o estamos haciendo una ofrenda para el tal o cual entidad, o vamos a ir a un cementerio, o vamos a curar tu dinero en base a los espíritus, las almas de las plantas, los duendes, o qué sé yo.
Claro, exactamente así como tú dices, ¿no? Me pongo a pensar también cómo ambiguo, puede existir, ¿no? Hasta esta época, ¿no? Personas que aún crean en ese tipo de estafas.
Lo que pasa es esto, es que todo eso tiene algún nivel de certeza. Efectivamente, las energías pueden moverse, efectivamente, las personas pueden ser influenciadas externamente mediante electromagnetismo, cuando se sabe utilizar. Ahora, eso no tiene nada que ver necesariamente con entidades paranormales, pero asumamos que esas entidades sí existen y sí tienen esos poderes. ¿Cómo está demostrado que uno tenga vínculo o conexión con esas entidades para pedirles algo y que lo vayan a hacer para ti? A ver, ¿por qué va a decir yo? ¿Por qué voy a hacerlo? Si tú te estás beneficiando con $200,000 a mí que me estás dando, no me estás dando miércoles, ¿por qué voy a tener que hacerlo yo? ¿En qué me beneficia a mí? Entonces, es muy particular esto. Lo cierto es que dinerito en mano, obviamente manos pagadas, manos quebradas. Entonces, y lo cierto es que aquí, y el programa lo hemos comentado, existe algo que se llama cold reading. Lo hemos hablado en el programa, ustedes han escuchado la lectura en frío, o cold reading. ¿Tú has escuchado?
No, todo por completo, pero lo que comentaba es que cómo puede haber personas que todavía pueden caer en este tipo de juego, ¿no? Por lo menos así dar cash, ese dinero.
Yo podría sacarte dinero ahorita.
Claro, no, sí, exacto, bueno, puede ser, pero o sea, no darlo cash e irme, ¿no? O sea, confiar sí, tanto en otra persona que ni siquiera quizás conoces o tienes vínculo con esa persona, ¿no?
Te voy a explicar, es que certeza. Precisamente está el cold reading. Si tú de repente tienes necesidades emocionales muy fuertes o en particular y de repente te encuentras con alguien que llegas a la conclusión que esa persona tiene algún poder que está más allá de lo que puede explicar tu conocimiento, entonces le da cierta relevancia.
¿Pero cómo me demostrarías entonces eso? O sea,
te lo puede demostrar porque va más allá de lo que tú conoces. ¿Me entiendes? Entonces digamos que yo sé un truco para mover tu móvil desde acá, sin tocarlo. Yo tengo un truco. Ya, pero no te voy a decir cuál es mi truco. Ya, entonces yo lo muevo desde acá y tú dices, ah, caramba, tiene poderes.
Pero eso tiene que...
Tú lo ves, efectivamente, se mueve. Efectivamente, tú lo ves, se mueve. Claro. Pero y no hay ningún hilo, no hay nada. Se mueve. Efectivamente, eso me da mi determinado poder. Ergo, me da mi determinado respeto ante ti. Ergo, algunas cosas... Entonces, ¿también podrías hacer tal o cual cosa? No, de repente, sí, podría ser. Entonces, al tener ya ese respeto, es que comienza la gente a sacarle a uno dinero.
Pero eso, ¿al caso tiene que ver alguna relación con algo paranormal? Es ahí que no. Quizás no hay algo de lógica, ¿no? Así como
no decías. Tiene, pero la otra persona en su desesperación lo va a hacer. Lo va a hacer porque se le acaba el tiempo. Y sí, peor todavía si es para temas económicos. Ahora, la nota a manera impresa habla de temas económicos, pero el video habla de temas de amor, que es lo que más me parece que sea. Obviamente por eso no quiere dar cara. Peor todavía, se ha endeudado con el dinero de un trasero, de un empresario que seguramente es su amigo y seguramente le tenía mucha confianza. Y todo por una mujer. Y todo por no haberle sabido decir adecuadamente las cosas. ¿Qué pasa? Es que tienes el miedo a que te rechace o a que se acabe todo y sea un apocalipsis y friegue tu vida. ¿Qué sé yo? Tantas cosas. Bien decía, hay un experto de la NASA que dijo que alguna vez que había contactado con alienígenas y dijo que, caramba, muchos de ellos piensan: ¿cómo el ser humano se mete en tantos problemas? Que especialista en meterse en unos enredos tan complejos y al final no puede salir, se queda atrapadito. Entonces viene este otro y lo ve de manera simple el asunto. Ok, que sigue en su enredo, yo te doy la solución, te doy una puerta, bacán, es la salida, chévere, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto te vale? Tanto, y además déjame todo esto para curarte y vas a tener producir mucho más. Lo das y al final lo pierdes, pero pierdes la conciencia de que le estás dando a alguien un cash, un efectivo, un título valor, que simplemente puede agarrar y llevárselo.
Yo creo que son varias cosas, ¿no? Como decías, es por un lado la persuasión de estas personas, de su poder de convencimiento con personas ingenuas o muchas veces ignorantes que suelen dar su dinero fácilmente. Pero además es una cuestión también de, como tú decías, cuando uno quiere lograr algo o quiere ver algo o quiere, no sé, que suceda algo, lo hace o simplemente lo ve, ¿no? Con el ejemplo del celular que hacías, ¿no? Si yo quiero que se mueva, se puede mover de tu forma, pero depende también cómo lo veo yo, o sea, hasta qué punto quiero yo que pase eso. Entonces, si esa persona tenía fe en que esta especie de curandera lo iba a ayudar, ya pues él creyó a su manera, ¿no? Pero en realidad no se encontró con que lo iban a estafar.
Claro, en este caso, como repito, se trata de esa mujer y su pareja, aparentemente, pero es la que da la cara a ella, ¿no? Que son estafadores de frente, ¿no? O sea, ni siquiera puedes hablar de gente que se dedique a eso en realidad, que sean, digan que son videntes, ¿no? Que leen la coca, el café, lo que sea, sino que son, su objetivo en realidad final es estafar, ¿no? Porque ahí hay gente que se dedica a eso, como bien dices, depende de la fe de la persona, ¿no? Pero por lo menos hacen, pues, no su chamba, ¿no? O sea, dicen, yo leo las cartas, yo te voy a curar, y ya se concentran, tratan ahí a ver, ¿no? Y juegan con la fe de la persona, ¿no? Mientras la fe de la persona pueda hacerlo, capaz les liga, ¿no? Una cosa así, ¿ya? U otros, en el caso más lógico, que es que no te dicen ni soy vidente, ni soy bruja, soy un psíquico, ¿no? Porque estás mezclando más cosas, o sea, la psicología con la energía y aquello que sí existe, porque aún en la ciencia hay cosas que no se pueden explicar, o sea, no las puedes negar ni afirmar, entonces queda todavía en el misterio y va dentro de lo paranormal, ¿no? Pero son honestos, o sea, van al punto, porque la persona llega totalmente débil emocionalmente, o sea, no puede con su problema sentimental, no puede con su problema económico, o no puede quizás con luchar contra una enfermedad grave de algún familiar cercano, ¿no? Que son las cosas que más aterran o más causan impacto en una persona que busca desesperadamente una solución, que ya buscó en el médico, en el banco, en todas partes, nadie le da solución, entonces se va a aquello que es misterioso, ¿no? A ver si ahí encuentra la respuesta.
Bueno, creo yo que en esos casos quizás sería mejor una automeditación, ¿no? Porque claro, quizás si son enfermedades que ya no tienen cura o problemas que quizás nosotros pensemos que ya no hay marcha atrás.
Claro, pero la persona no quiere creer eso, pues. La persona quiere salvarse o quiere salvar a su madre, ¿no?
Y ahí entran estos estafadores.
A su hijo, claro, ¿no? Entonces busca desesperadamente esto, en este caso una estafa, o en todo caso, si ya no quieres ya creer en nada científico porque todo te ha fallado, claro, o no quieres incluso creer en eso, sino estás buscando a alguien que me solucione esto, aunque sea que esa persona te ayude a encontrar esa tranquilidad o esa esperanza, o a tratar, ya, vamos a moverlo por la fe, ¿no? Una cosa así, pero de verdad, pues, o sea, cara a cara, te digo esto, te cobro tanto, y bueno, pero vamos a trabajarlo así. Pero no, pues en este caso es una estafa descarada. O sea, simplemente esa persona no iba a hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, vio la plata y ¡fuck!, ¿no? O sea, sí, qué pues, energía, qué mi mano, qué poder.
Siempre, lamentablemente, creo yo que van a existir este tipo de personas que se aprovechan de lo que es las situaciones de las personas, ¿no? Que están desesperadas.
Claro, ese es el problema, ¿no?
Murió la vocalista del grupo Corazón Serrano tras varios días en coma. Se trata de Edita Guerrero, quien sufría de muerte cerebral desde febrero debido a un aneurisma. Así es, inclusive fue operada, pero la intervención fracasó. Deja dos hijos en la orfandad. La cantante y fundadora del grupo Corazón Serrano, Edita Guerrero Neira, falleció luego de sufrir un aneurisma a inicios de febrero y permanecer en estado de coma desde entonces. La información fue confirmada en la cuenta oficial de Facebook de la agrupación. Julio Talledo dice desde Piura: esperábamos de un milagro, pero Dios decidió el momento de tu partida. Con mucha tristeza les comunicamos que nuestra querida hermana Edita dejó de existir. Edita estaba internada en la clínica Belén en la ciudad norteña y había sido declarada con muerte cerebral. Su vida dependía de un respirador artificial. El 11 de marzo, la voz de la agrupación de los hermanos Guerrero iba a cumplir 31 años de edad. La vocalista se había alejado temporalmente del grupo por su embarazo, pues en noviembre del 2003 nació su última hija.
2013.
Del 2013, así es. Nació su última hija. Muy bien. Sharon Stone comentó también, esta gran actriz norteamericana, que ella también estuvo a punto de morir por aneurisma. Así es, pero logró superarlo. Hay que mencionarlo. Ahora bien, vamos a mencionar a más cosas sobre el tema de esta vocalista de Corazón Serrano. Tiene inclusive imitadoras en Yo Soy, en fin. Pero acá vamos a mencionar algo muy triste y muy particular e increíble, que es un supuesto racismo contra ella. ¿Por qué? Los seguidores de la vocalista y fundadora Corazón Serrano, Edita Guerrero, lloran su partida, pero también hay quienes, indolentes ante el luto de la familia de la cantante, han empleado las redes sociales para hacer comentarios, según dice acá, racistas, pero yo creo que más que racistas, idiotas, contra la agrupación de cumbia. La intérprete de Muriendo de Amor falleció y luego de sufrir un aneurisma cerebral desde febrero y permanecer en estado de coma desde entonces. La cantante no soportó la intervención quirúrgica. Así es. Los mensajes son así. Nadie como yo, P, es el usuario de Twitter. Por supuesto que en forma afeminada enmascara su identidad. Dice: falleció Edita Guerrero de Corazón Serrano. Pucha, ahora mi empleada me va a pedir descanso. Luego dice: murió la de Corazón Serrano. Paro Nacional de las Combis. ¿Quién dice esto? Arroba Ogay Rap. Luego el usuario ellos dicen Ofi. No sé cómo decirle a mi empleada que murió Edita Serrano. No quiero que me pida un aumento. Se ríe. Muy en fin. El tema es que este tipo de comentarios han causado mucho desazón en gran parte de la sociedad. A nosotros también nos incomoda mucho que existan personas así, y es simplemente no por ella, sino que es una forma de ver lo que todavía existe y nos topamos día a día cuando hay ocasión. El padre de esta señorita hace alusión a estos comentarios.
Bien, señor, de repente usted no está muy enterado de lo que ocurre en las redes sociales, pero se han generado diversos comentarios, positivos algunos, otros negativos, de repente un poco despectivos con respecto a la muerte de su hija. ¿Qué opinión le podría merecer este tipo de comentarios negativos?
Bueno, nomás yo no estoy muy enterado, pero nomás dejo a Dios, que Dios perdone todo lo que hablen y que multiplique más. En vez de desearles algo que no les debo desear, más bien les deseo éxitos en sus trabajos. Y que nosotros no tenemos ningún rencor para nada. Nada, para nada, para nada. Lo que sí, yo les pido que se preocupen en trabajar y no en criticar a otras personas.
Dijo que los constantes dolores de cabeza de Edita pueden deberse a un fuerte golpe que sufrió cuando era pequeña y que la mantuvo por varios días en la cama.
Bueno, yo quería comentar que a pesar de que este grupo ha tenido éxito y se ha hecho conocido en los últimos años, sobre todo en la capital, ha mantenido, y el padre es un ejemplo de ello, de la humildad, ¿no? Ha mantenido la humildad que los ha caracterizado y que incluso en estas declaraciones racistas, discriminatorias que se han dado ya previamente con el programa Yo Soy y sus imitadoras, las integrantes y los fundadores han sabido mantener la humildad de decir, ya nosotros tenemos éxito
también,
y todo.
¿Pero las imitadoras también han hecho?
Ah, no, los comentarios racistas y discriminatorios han empezado cuando salieron las imitadoras de Yo Soy.
Ah, contra ellas.
Contra ellas, pero contra Corazón Serrano en general, ¿no? Claro. Y pero, sin embargo, ellos, a pesar de tener mucho dinero y mucho éxito, han mantenido esa humildad que los caracteriza, ¿no? Y eso a mí me parece una cosa increíble. Y sobre todo porque no se derrumban fácilmente por estos comentarios que, como tú decías, Sandro, son una muestra de lo que existe todavía en nuestra sociedad, ¿no? Hacia personas de la sierra. Y bueno, también quería resaltar el nombre de la agrupación, ¿no? Ellos nunca se han avergonzado de decir que son serranos y que incluso las radios les decían que su nombre no vendía, pero ellos aún así no han intentado cambiar eso. Y precisamente hablan de este tema en la carta que le dedicaron sus hermanos, que fue publicada hoy en su cuenta de Facebook, ¿no? Una carta muy emotiva que tiene como título, si no me equivoco, Alas al cielo de un corazón serrano, que es realmente una cosa conmovedora y que expresa el afecto de la familia y de las integrantes, así como de los fans.
Bueno, yo quiero resaltar de todo este tema que me parece muy indignante de que todavía existan personas que no tengan nada de raciocinio mental, por no decir lo que dijiste tú, Sandro, ¿no? Porque ¿cómo van a poder decir este tipo de cosas por redes sociales, afectando quizás a muchos fans, a los familiares, por la muerte de una persona?
No, olvídate de los fans. El tema es como una persona humana.
Exacto.
Ahora, yo he leído este sujeto, el primero que dice nadie como yo o algo de eso. Este tipo, que por supuesto oculta su identidad, lo cual es más cobarde aún.
Claro.
Que todavía dice, y todavía me critican. Pucha, qué tarados. Ha seguido por
ahí. Sí, son así, esas personas quizás.
Lo más probable es que publican su foto y ahí nomás queda todo el argumento, ¿no? Porque, por ejemplo, también leía en otro diario que habían puesto el tuit de una chica, ¿no? Que también criticaba, decía, ay, por culpa, ahora seguro, o sea, a causa de la muerte de esta chica, que el tema iba a ser noticia toda la semana, de que por culpa de estos grupos, de esos grupos, ¿no? Internacionalmente nos veían como unos indígenas, ¿no? O sea, sí, efectivamente. En ese caso sí estaba su cara, la chica, ¿no? Su claro. Foto, ¿no? Que bien autóctona. O
sea, y todavía, o sea, se burla.
Claro, entonces yo decía también, ¿y esto con qué cara? O sea, critica a otro, ¿no? O sea, diciendo como que era... Bueno, porque
pero
ella...
¿también era seudónimo o era anónimo?
No, esa sí se presentaba con su cual. Nombre y su foto ahí, ¿no? Ya, por lo que leía, es una estudiante universitaria, pues, ¿no? Pobrecita, complejada de pensar, ay, llegué a la universidad, ahora soy blanca, ¿no? Lo cual es una completa tontería, ¿no? O sea, blanco, cholo, no, negro, amarillo, rojo, azul, o sea, lo que fueras, eres un ser humano, ¿no? O sea, creo que ya hace años y deberíamos haber aprendido eso.
En la antigüedad a los negros se les consideraba no humanos.
Por eso te digo, ¿no? A eso me refiero.
Y de ahí la esclavitud.
Hace años, o sea, con todo lo que nos ha mostrado la historia, con lo que acabas de mencionar, con la época pues de los nazis, en que ellos se creían una raza superior por ser blancos, o sea, a estas alturas de la vida ya hemos mutado tanto,
superado todas esas cosas.
Nos hemos mezclado tanto en general, ya que así como ves a un, como digo, negro, cholo, chino, japonés, lo que fuera, inteligente, hábil, ocioso o delincuente, cualquiera de las razas lo vas a encontrar, ¿no? Exacto. Vas a encontrar a un chico gringo de ojos azules, radiante, tremendo, adicto a las drogas, ¿no? Y encima con tendencias homicidas, ¿no? De pronto vemos a chicas muertas porque se metieron con un gringuito lindo, qué rico, y los terminan en una maleta, por ejemplo, ¿no?
No olvidemos también que, por ejemplo, en Lima, el 12, únicamente el 12% de la población es considerada limeña pura, entre comillas, claro, por tener padres y abuelos limeños. O sea, uh-huh. Eso quiere decir que el resto es una mezcla de toda la migración que ha caracterizado a nuestro país, sobre todo a la capital. Entonces, ¿con qué cara esas personas, que estoy segura que tienen o un papá o un abuelo o un tío que no es de Lima, hablan, claro, no?
No, eso, y aparte, o sea, como digo, no se puede negar que en todas las razas vamos a encontrar lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que nos pueda enorgullecer y lo que nos pueda avergonzar. Pero eso no significa, en primer lugar, generalizar todo. Y en segundo lugar, tender siempre, pues, o sea, si tú también tienes las mismas características físicas, a criticar a otro, aduciendo lo mismo, ¿no? Ya es completa ignorancia, sobre todo en una situación como esta. O sea, estás hablando de alguien que no ha salido en las noticias porque ha sido una delincuente o ha cometido un acto vergonzoso. Ni siquiera esa chica nunca ha estado en ningún escándalo, ni las cosas que nosotros vemos comúnmente y que criticamos también, que sí vale la pena criticar, de ver en las noticias, en portadas de diarios, de que se hacen famosas simplemente porque salieron con uno o con otro, ¿no? Y se tomaron la foto para que todo el mundo las vea y saliera en alguna revista como un gran ampay, ¿no? O sea, la chica era una artista, ¿no? Que ha sabido ganarse un lugar en base a esfuerzo, a trabajo, a algo valioso, no algo vergonzoso.
A sus dones, ¿no? Al canto también. Claro. Ahora, esos complejos hay que superarlos, porque a todos se les trata por igual, porque no hay nadie más ni menos con respecto a lo que es colores, razas, ¿no? No hay por qué discriminar o tratar de burlarse de otra persona que tiene estos tipos de aspectos físicos.
Bueno, yo no estoy necesariamente de acuerdo contigo en algunas partes, pero sí estoy de acuerdo en que cuando una persona fallece se tiene que tener el respeto. Y en este caso rebasan completamente los límites. Karen Schwartz denunció que la extorsionan con un video íntimo. Y en efecto, finalmente ha aceptado que mantiene una relación con el señor Ezio Oliva. Que le vaya bien.
Para mí, como mujer, más allá de ser una persona pública, no voy a permitir que ningunos delincuentes me vengan a extorsionar, me sigan extorsionando. Puedo aguantar un mes, puedo aguantar un mes y medio. Conmigo se pueden meter. Con la gente que está en mi entorno, que está dentro de este medio, también lo puedo aguantar. Pero hace 4 días, mi mamá me cuenta que también la llaman a ella, que la amenazan.
¿Qué le dicen?
Le dicen, señora, prepárese porque el video de su hija va a salir. Mi mamá no me lo quiso contar, no me quiso decir nada. Un día entré a su cuarto, la vi llorando, porque yo vivo sola, no vivo con ella. Estuve viviendo hace poco, como todos ustedes saben por qué, me imagino, con mi mamá. Regresé, estuve un mes viviendo con ella.
Claro, por el video que salió.
Por el video que salió con Ezio, exactamente, porque para mí no fue fácil. Pero no tengo por qué salir a decirlo, ni mucho menos a contarlo, porque es mi vida privada, es mi vida íntima. ¿Qué pase con mi enamorado actual? ¿Qué no pasó? ¿Qué cosa va a pasar? Es cosa mía. Pero cuando entro al cuarto de mi mamá y la veo llorando, efectivamente mi mamá, lo único que le quedó fue contarme y decirme.
¿Y qué es, qué video, de qué video habla?
Bueno, aparte del video que ya todo el mundo ha visto de Ezio con otra persona, también yo tengo un video con Ezio, donde también en ese momento robaron un video. Este tema del video, Mónica, yo lo sé.
O sea, eso han robado un video de tu intimidad con tu compañero sentimental.
Bueno, se lo robaron a Ezio como le robaron el primer video.
Que estaba en la misma computadora.
Exacto, exacto. Esta denuncia, o mejor dicho, la publicación del primer video para mí no fue sorpresa, porque el mismo día que yo piso suelo peruano, luego de unas vacaciones extraordinarias y que todo el mundo las vio porque yo subía mis fotos, recibí las primeras llamadas. A la semana siguiente publican el video. Para mí no fue una sorpresa. Pero efectivamente, como todos me conocen, yo nunca he estado involucrada en ningún tipo de escándalos, porque yo tengo 3 años en la televisión y jamás que alguien saque algo mío negativo haciéndole daño a terceros. Nunca. Si la gente me conoce a mí, es porque efectivamente...
Ahora, ¿cómo sabes tú, dentro de esa extorsión que te piden, plata, o te envían alguna evidencia de que efectivamente tienen ese video íntimo tuyo con tu compañero?
Bueno, hace poco, efectivamente yo puedo aceptar, puedo aguantar llamadas, porque a mí no me da miedo ningún delincuente. yo jamás me voy a sentar a negociar con ningún delincuente.
¿Tú no reconoces al delincuente que te llama?
No, porque llaman, yo quiero devolver la llamada, porque yo no le tengo miedo, y efectivamente aparece que el número que he llamado no existe. Entonces son tan cobardes que llaman con un número que efectivamente lo van a eliminar, porque tendrán miedo. Yo creo que me quieren asustar, pero señores, no me asustan.
Palabras muy decididas de Karen Schwartz. Por primera vez la veo, al menos en televisión, en esa actitud.
No, creo que es lo más lógico enfrentar una situación así, ¿no? O sea, delincuentes que extorsionan, que es muy común en estos tiempos, precisamente basan su éxito en el temor de la otra parte, ¿no? En el que se quedan callados, tienen miedo y caen, ¿no? Pero cuando alguien se enfrenta decididamente, es la mejor manera, creo, de frenar esos temas, ¿no? Con relación a lo que ella está exponiendo. Además, ella puede decirlo, porque ella misma es la que es protagonista de ese hecho, supuestamente, ¿no?
Vamos con corte de la hora y regresamos.
Tanto tiempo tuvo que pasar para encontrarte a ti, y no quiero pensar que tal vez podría perderte así. No puedo respirar si siento que no estás. La vida se me va. No quiero imaginar tan solo un día más. Si tú no estás, la vida se me va. Siento tantas cosas hoy por ti. Tú me haces tan feliz. Tengo miedo de que un día mi mundo se pinte de gris. No puedo respirar. Se me va. No quiero imaginar tan solo un día más. Si tú no estás, la vida se me va. Y no quiero vivir tan solo un día más pensando.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Pensando que te vas. Y no quiero sentir en mi alma un día más el miedo de pensar que te irás. Que te irás. Que te irás.
quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¡Ay, va! Suéltate el cabello y vístete de reina y todos te amarán. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ya estamos de vuelta en Extremos, episodio número 282 en Sol, frecuencia primera. Muy bien, y aquí tenemos a el papita. ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Así es, aquí está el papita, la madre de Daniel de Santis, de 19 meses. Lo visitó, lo vistió de pontífice como gesto de amor, según dice. Así es, su excéntrica idea fue un éxito. Nuevamente el Papa y su cercanía a los niños volvió a dar la vuelta al mundo. En esta ocasión se trata del pequeño Daniel de Santis, el papita, de 19 meses, quien llegó a la Plaza de San Pedro en brazos de su madre, Paola Ciabattini, vestido con la misma indumentaria de Francisco e incluso con una diminuta cruz sobre el cuello. Pensé que era otra cosa, diminuta. Sin embargo, en el momento en que Daniel se le acercó el pontífice, se asustó y rompió en llanto. El pequeño papita sintió angustia cuando su madre consiguió que un miembro de seguridad del pontífice llevara al pequeño hasta el papa, por lo que la simpática fotografía entre Francisco y el papita quedó empañada por las lágrimas de este, es decir, del papita. Su madre dijo que una de las abuelas del niño le había confeccionado el atuendo inspirada por el mismo Daniel cuando usó una toalla de mano como capa después de lavarse las manos, reportó la agencia. Digo, ¿para qué hice eso? Así es, fue un gesto de amor al Santo Padre, dijo la mujer a los medios. Por cierto, no nos propusimos hacerle una burla a él o a la iglesia. Durante el carnaval de Italia, los niños suelen disfrazarse a la salida de las clases o en los fines de semana. El carnaval señala el periodo anterior a la temporada solemne de la Pascua. Así que el papita que llora. ¿Qué te parece? Ahí está el papita. Otra toma del papita con su madre. Ahí está el papita en este muro de contención, o esta valla de contención que hacen. Nuevamente otra imagen del papita con su madre. Y aquí finalmente el papita con el papa.
Bien dulce, ¿no? Bien tierno.
¿A quién se le ocurre hacer eso, inventar eso del papita?
Lo que pasa es que al niño se le ve dulce y tierno, ¿no? Que es una criatura inocente, no sabe lo que le han puesto, ¿no? Al margen de si sea bueno o malo, ¿no? Anecdótico, lo que pasa es que me hace recordar, ¿no? Me hace referencia cuando veo en las calles a los que profesan, ¿no? La religión evangélica, ¿no? Llevando a sus hijitos a la iglesia chiquititos con su ternito. El chiquito todavía no sabe tampoco a dónde va, ¿no? A qué está yendo, ¿no? O para tener decisión, ¿no? Poder elegir y decidir qué es lo que quiere.
Es como lo separaron de su mamá, por eso se pone
claro, a de hecho, pues no, el niño está ante el inglés.
19 meses, o sea, estamos hablando de año y medio.
En 15 años va a ver las fotos en internet y
veremos entonces qué opina.
El papita llorón.
Muy bien. Veremos ahí,
¿sí? Y hace milagros también el papita.
Bueno, nadie dice que el papa haga milagros, ¿no?
¿Cómo?
Nadie, porque dices también.
Bueno, un hombre ebrio ataca a policía con un consolador. Adelante. Ahí está el hombre.
le dicen que se quede quieto, pero aún así se para y le dicen, ah, vete al diablo. Y se va, lo regresan, ocurrió en Italia, lo sientan nuevamente con fuerza, el hombre de seguridad, mientras él se pone de espaldas, le saca este consolador y se empieza a pasear con el consolador, a hincar con el consolador, y sigue, le quita el consolador de la mano, lo pone a un costado, y luego el hombre saca una tanga fucsia de mujer, del mismo color que el consolador. Luego se pone el consolador en la boca. Mientras lo esposa. Finalmente el policía le saca el consolador de la boca y lo tira. Y él se echa ebrio en la calle.
Qué divertido.
Esas cosas anecdóticas, ¿no?
¿Qué
tan,
te parece?
Tan guapo, tan churro.
¿Cómo?
Tan guapo, tan churro.
Qué desperdicio. Borracho. Sí. Bueno, murió Paco de Lucía, así es, este flamenco, quien le dice adiós a su más grande guitarrista, así es, bueno, España le dice adiós, hombre tímido, austero, poco amigo de multitudes, protector de su intimidad y la de su familia, se convirtió en uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, y en un defensor del flamenco, una música que nunca fue un músico, una música que nunca fue a la escuela, que viene de la emoción. Así es. Paco de Lucía fue reconocido a nivel mundial con premios como el Príncipe de Asturias de las Artes en el 2004, un homenaje a un creador que ha trascendido fronteras y estilos y es hoy un músico de dimensión universal. Recibió además el Premio Nacional de Guitarra, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y ganó un Grammy. En el 2010 fue investido doctor de honoris causa por el The Berklee College de Music de Boston, siendo el primer español en conseguirlo. Bueno, otro más que se nos va en este año 13. En este año 14, en realidad. Pero bueno, nos habían estado pidiendo y aquí están los 7 finales del mundo más aterradores. Algo de esto hablamos hace el tiempo en un programa, pero vamos ahora a verlo de manera completa. Adelante.
Pocos temas hay más espeluznantes, pero a la vez interesantes, que la posibilidad del fin del mundo. Hay muchos escenarios posibles en los que un apocalipsis que barra por siempre con la especie humana podría ocurrir. Esto es especialmente aterrador, no solo por la perspectiva de una muerte atroz, sino por algo que muchos olvidan. El fin del mundo nos dejaría por siempre en el olvido a nosotros, a nuestras familias, nuestros amigos, nuestras ciudades, países, culturas, a nuestra historia, nuestras lenguas, nuestras obras de arte y literarias. Todo lo que alguna vez fuimos sería borrado y olvidado de la continuidad y la historia del universo por siempre. Y aunque es un tema fascinante, los posibles escenarios de una extinción de proporciones bíblicas que borre por siempre a la especie son de horror absoluto. Por ello, estos son los 7 finales del mundo más aterradores. Número 7. Estará en el séptimo lugar, pero de todos los escenarios perversamente apocalípticos de este top, esta es la fuerza más extraordinaria de todas, y además el poder más formidable y grande del universo conocido. Se encuentra aquí porque el flujo destructivo que nos embargaría sería tan colosal que es el fin del mundo más piadoso, pues la aniquilación sería rápida. Nuestro planeta y todo lo que él contiene, borrado de la existencia, pulverizado en la fracción de un segundo por un láser cósmico. La explosión de rayos gamma se da cuando un agujero negro expulsa energía o vomita, y la columna de poder puro y devastador que expulsa se alarga por muchos años luz. Científicos han hecho esta hórrida metáfora. Si algún día fuéramos alcanzados por una explosión de rayos gamma, sería como si el sistema solar fuera una mota de polvo flotando en medio del cañón de una pistola. y queda en el puesto número 7 porque, si este destino estuviera reservado para nosotros, no lo veríamos venir, no lo sentiríamos. Todo se habría acabado en la fracción de un parpadeo, o lo que dura el aleteo de un colibrí. Para que veas que ni siquiera los personajes más poderosos de la fantasía se asemejan a lo que hay allá afuera. Cosas así demuestran que la realidad supera la ficción. Número 7. Número 6. Este lugar está reservado para el escenario apocalíptico más popular de todos, y el único que, a pesar de la salvedad de las probabilidades matemáticas, aún preocupa a científicos y políticos de superpotencias. Se estima que un meteoro del tamaño de un autobús ya sería capaz de destruir una ciudad grande, dejando tras de sí un cráter bestial y millones de muertos. Ahora imagínate si un meteoro del tamaño de la torre más alta del mundo, o peor aún, un meteoro del tamaño de una isla pequeña, se precipitara contra nuestro hogar. La catástrofe sería incalculable. Y aquí comienzan las matemáticas del diablo. Si tenemos suerte, una manta de fuego y magma consumirá el globo terráqueo, poniendo fin a nuestro sufrimiento. Los minutos a la espera de la muerte, si es que el meteoro se estrella del otro lado del mundo, sin duda serían terroríficos mientras abrazamos a nuestros seres queridos. Pero sería una muerte relativamente rápida. En el peor escenario, el meteorito no sería lo suficientemente grande para borrar el rostro del planeta de un tablazo, pero sí levantaría una nube radioactiva, tormentosa, tóxica, corrosiva e irrespirable, que nos mataría lentamente. Quienes logren sobrevivir al impacto inicial, irónicamente serán los más desafortunados, porque vivirán para vagar por la tierra, heridos y con la piel severamente afectada por la temperatura, sin nada que comer y probablemente nada que beber, esperando el inevitable fin. Número 6. Número 5. A pesar de que nuestra imaginación nos ha hecho fantasear con terribles monstruos, poco o nada hay más adaptado para provocar sufrimiento al prójimo que el ser humano. Los horrores indescriptibles de numerosas guerras, genocidios, experimentos, las atrocidades que hemos cometido contra miembros de nuestra propia especie, así lo atestiguan. Por ello, un escenario del fin del mundo catastrófico y sumamente sufrido sería el fin mediante una guerra nuclear y o química. Si tenemos en cuenta que Little Boy y Fat Man, las bombas atómicas arrojadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, mataron a un estimado de 250.000 seres humanos en cuestión de segundos, y que dichas bombas de 3.21 kilotones de poder no son nada en comparación a las que hay hoy, como por ejemplo la Castle Bravo estadounidense de 15.000 kilotones o la Tsar Bomba rusa de 50.000 kilotones, podemos suponer que el daño que podría ocasionar una guerra nuclear desatada el día de hoy sería catastrófica para la civilización. Y eso sin contar la aparición de armas químicas, que sin dudas ocasionarían genocidios inenarrables sobre países enteros. La guerra nuclear y química se queda con el quinto lugar en la lista de los fines del mundo más aterradores por ser un medio de aniquilación atroz. Número 4. Desde que la humanidad ha dejado rienda libre a su imaginación por medio de libros, películas, cómics y animaciones, poco o nada ha sido un villano más popular que una especie extraterrestre malvada con los ojos puestos en el planeta Tierra. El problema es que la ficción es precisamente eso, ficción. puesto que a menos que nos toque pelear una guerra con otra especie planetaria en un futuro donde nosotros hayamos desarrollado nuestra era espacial y nuestra tecnología sea muchísimo más avanzada que la de hoy, pelear con una especie con la tecnología suficiente para navegar por el cosmos en nuestras actuales condiciones no solo sería una derrota segura, sino además un armagedón terrorífico. Cuando hablamos de modo realista sobre extraterrestres, puede pasar cualquier cosa. No tenemos siquiera la menor idea de cómo puedan ser y peor aún, cómo puedan pensar. Y sería un lujo si ellos ven el amor, la compasión y los derechos ajenos del mismo modo que lo vemos nosotros. Pues podrían ser seres con inteligencias sumamente frías, que no se van por las ramas para lograr sus objetivos. Y las maneras en que ellos puedan disponer de nosotros o despacharnos de plano superarían la imaginación del más cruel. Imagínate que las grandes superpotencias del mundo se unieran en una sola y decidieran aniquilar a los habitantes indígenas de una isla desolada en medio del mar. Esa sería la comparación si una especie con tecnología espacial decidiera invadirnos, pero 100 veces peor. Una guerra así sería un despropósito y, por sobre todas las cosas, una masacre. Número 4. Número 3. La historia del mundo es sumamente interesante. ¿Sabías que una vez una plaga conocida como la peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y, por ende, con un porcentaje de los habitantes de este mundo? Poco o nada hay que inspire más temor, no solo a la gente, sino a los gobiernos, que la aparición de una pandemia. Y el escenario es tan realista que casi todos los países del mundo tienen planes de contención por si eso sucede. Y créeme que las resoluciones más severas dejan los derechos humanos a un lado y se toma disposición de cualquier medio posible para garantizar la contención. Ley marcial, toque de queda y, para ponerlo en términos más sucintos, bala para quien ponga un pie fuera de la raya amarilla, sea hombre, joven, mujer o niños. Y créaslo o no, esto que acabas de escuchar está contemplado en el manual de emergencia de varios países. Con respecto a una plaga zombie, creo que no hay nada que pueda decir yo mismo que no se haya dicho ya. Lejos de ser algo emocionante, sería una calamidad que no solo dejaría a la especie humana al borde de la extinción, sino a los sobrevivientes en constante estado de alerta, caos y locura. Muchos no aguantarían la situación y acabarían por quitarse la vida. Sin duda es un fin del mundo calamitoso y patético. Número 3. Número 2. Poca gente sabe que la furia del planeta sigue siendo, aún con nuestra avezada tecnología militar, el medio de destrucción masiva más terrible. No hay bomba atómica, ni siquiera la más grande, comparada a la explosión de Pompeya. Hay desastres naturales que pueden provocar miles de muertes y caos, y te los digo en orden de poder: tornados, huracanes, terremotos y maremotos. Y sobre todo ello, la única catástrofe natural que podría provocar un escenario de extinción: la explosión supermasiva de un volcán. ¿Por qué un volcán? Porque los geólogos calculan que hace 71.000 años, uno de escala masiva cerca de Malasia estalló, dejando a la Tierra a merced de un invierno de cenizas que duró nada menos que 10 años y redujo no solo buena parte de la población mundial, sino además vegetal y animal. Y más allá de que teorizan que bajo Yellowstone se halla el volcán más grande del mundo y que calculan que este estalla cada 600.000 años, una erupción volcánica tan masiva no solo sería el equivalente a miles de bombas atómicas estallando al mismo tiempo, sino que además ocasionaría terremotos, maremotos, tormentas eléctricas, químicas y venenosas de tamaños continentales y masivas mantas de nubes tóxicas que podrían cubrir al planeta. El volcán es el rey de los desastres naturales y un buen y tenebroso candidato para dejarnos en una situación indescriptiblemente mala un día de estos. Número 1. El puesto número 1 es bastante especial, porque dado que la historia de este planeta sea afortunada, siga de largo y ninguno de los anteriores 6 candidatos apocalípticos le toque, o en caso de que sobreviva alguno de ellos, del primer lugar no se va a salvar. Y no lo digo porque posea un poder tan grande que será absolutamente fulminante. Lo digo porque va a suceder. Así es, este escenario apocalíptico es quizá el único que con una tasa de probabilidad de 100% nos espera sentado al final del pasillo, con una túnica negra y una guadaña reposando sobre el hombro. Será el destino de nuestro planeta, el artífice de su trágico final, el Sol. Llegará un día en que el astro padre del sistema solar se convierte en una gigante roja, haciendo la posibilidad de la vida en la Tierra insostenible. Los mares y los lagos se evaporarán, las cascadas y las reservas acuíferas desaparecerán. La última lluvia que ve este planeta quedará relegada al pasado, destruyendo así toda la vida marina, animal y vegetal. Toda edificación se convertirá en roca ardiendo. La atmósfera poco a poco perderá las maravillosas propiedades que la hacen apta para sostener la vida y así, nuestro hermoso mundo azul se convertirá primero en el hermano gemelo de Venus y más tarde en una esfera recalcitrante no más especial que el ya entonces extinto planeta Mercurio. Y si la especie humana para este venidero futuro no se ha desarrollado lo suficiente como para viajar cómodamente por el cosmos y buscar o procurarse otros hogares, se extinguirá de una manera horrible, como castigo por haber desperdiciado un largo tiempo que debió haber invertido en progresar y prosperar. Pues si la humanidad busca sobrevivir a largo plazo, sabrá que su hogar no está en la Tierra. Esta es solo una cuna con fecha de caducidad. Su hogar está en las estrellas.
¿Qué tal? Cuénteme acá, MGT.
Interesante el documental.
Se cambió por la Cris.
Perdón. Bueno, interesante el documental que acabamos de ver. De hecho, me llama la atención que en el puesto 1 esté
el sol.
Yo pensé más bien que iba a estar, bueno, que también interviene, ¿no? El calentamiento global.
No, es que el sol es sí o sí. Sí, claro. O sí va a ser.
Sí, pero bueno, no sabemos en cuántos años. Creo que hace poco salieron noticias que decían más o menos unos 25.000 años, algo por ahí. Uh-huh. Pero sí, interesante.
Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo que el puesto número 1 se merece el sol. Puesto que ahora nosotros somos.
¿Ya fuiste a la playa?
No, la verdad que no.
Vamos, no sé.
Sí, bro, de verdad.
¿Cómo?
Tú sí, así de que hiciste correr hoy.
Ya, ¿y ahí?
Bueno, lo que pasa es que cuando uno va a la playa también hay que tener mucho cuidado con lo que es el sol. El sol también es muy bonito, pero también es muy peligroso. Ya. Si uno no se protege, ¿no? Cada año que pasa, en verdad estamos tratando de protegernos cada vez más del sol. El sol ahora se ha vuelto un enemigo. Ya tan solo no ir a la playa es peligroso, sino también salir en la ciudad a caminar. Tenemos que protegernos mucho. Espero yo en verdad que quizás... Espero de que no aumente, ¿no?, estas dificultades. Porque estamos tratando de cubrirnos con protectores solares, que quizás el que tiene máxima potencia dure una hora. Uh-huh. Pero creo yo que sí, está bien merecido que el puesto número 1 lo tenga el sol.
¿Y a qué playa vas?
¿Yo? Bueno, yo voy a la playa de Huarmey. Siempre voy con
Huarmey, ¿tan lejos?
Sí. Sí, porque creo yo de que es...
Creo.
Bueno, creo de que es una playa saludable, que no voy
y acá,
a
¿Y acá cerca enfermarme. No vas?
No.
No, nada.
No.
Piscina, nada.
piscina a veces con los amigos, pero en ese año no. No he ido aún. No he tenido la oportunidad de ir a quemarme.
Bueno, okay. Regresamos. Esto es Extremos, episodio número 282. Viene Yuri.
El cielo ya está gris, será la última noche que pase junto a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despídete sin decirme adiós.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Dar la cara y acércate.
Fascinante.
Y roba el último beso que hay en mi boca. Locura, el dueño de mi ayer. Un rey sin su corona no puede ser un rey. Un hombre que no es hombre no tiene una mujer. Por eso debes tener valor. Despídete sin decirme adiós.
Es verdad.
Cuando teníamos
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 282. Asesinos de Ruth Alía condenados a cadena perpetua. Los asesinos de esa joven, Brian Romero, y su tío, Reddy Leiva, fueron condenados a pasar toda la vida en prisión. Como se recuerda, la primera participante del programa El Valor de la Verdad fue hallada muerta en un terreno. Ambos tendrán también que pagar la suma de 700.000 nuevos soles como reparación civil a favor de los herederos de Ruth Alía. Tras escuchar la sentencia, Brian y su tío solicitaron el recurso de nulidad de la pena, por lo que en 10 días debería fundamentarse el pedido. El periodista Beto Ortiz, que también participó en calidad de testigo de este largo juicio, señaló que Romero Leiva y su pariente lo visitaron en su oficina del canal para solicitarle una indemnización por dañar su buena reputación y estar sometido el primero a burlas, aunque refirió que no recuerda cuánto le pidieron. Es muy curioso que Beto Ortiz no haya sido incluido directamente en este proceso, a pesar de haber sido un poco el que presentó a esta señorita Ruth Alía a declarar este tipo de situaciones al aire en televisión a cambio de dinero.
Bueno, como siempre es cuestionable un poco la forma en cómo se desarrollan las cosas en el Poder Judicial. Habría, pues uno tendría que saber de las leyes y todo para poder justificar o negar ciertas acciones, ¿no? En este caso, esos dos son los implicados directos, porque uno fue el que directamente asesinó a la chica, el otro cómplice directo del acto, ¿no? Del acto físico, digámoslo así, ¿no?
Ahora,
evidentemente hay situaciones anexas en un entorno que motivó toda esa situación, ¿no? Entonces siempre va a quedar, al menos para los, no solo los televidentes, los que fueron espectadores de ellos, sino para la población en general, para el público que tiene acceso y tiene que soplarse determinados programas de televisión que dan en señal abierta, a saber hasta qué punto la responsabilidad de lo que se transmite tiene que ver con actos como estos, ¿no? Es evidente que si esa chica no hubiera salido en ese programa, capaz esto no hubiera ocurrido. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los medios al establecer programas con contenidos que puedan concluir o derivar en situaciones como estas?
Muy bien. Ya viene el auto volador creado por Volkswagen. Así es. ¿En dónde más? En China. Sin embargo, todavía necesita rieles para poder funcionar. Así que no se entusiasme. ¿Y qué va a pasar cuando sea sin rieles? Habrá que ver. Muy bien, en La Victoria capturan a un profesor de primaria acusado de ser pedófilo. Adelante.
Por la policía no puso resistencia. Su inofensiva apariencia no hacía pensar que este hombre, identificado como José Alonso Gómez Collazos, de 53 años, era buscado por traficar con pornografía infantil. La policía lo intervino al interior de su vivienda en La Victoria. Este profesor de educación primaria pertenecía a una red internacional.
¿Intercambiaba
alguna?
Usted no te pregunta nada más, dime sí o no.
¿Qué me han mandado? Sí. Que me han mandado y yo he mandado también, pero que yo no.
Evidentemente nervioso, cambiaba de versión ante la policía.
No, pero yo, o sea, yo no mando porque yo
personal del Escuadrón de Emergencia y la División de Alta Tecnología lo venían siguiendo desde hace varios meses.
Jesús, todos estos videos que tú has tenido, tú los grababas. Todos estos videos.
En su barrio lo consideraban como un docente respetable. En poder de este hombre se halló aproximadamente 38.150 archivos con pornografía, en los que involucra a menores de edad extranjeros y peruanos.
Nos ha caído a todas las vecinas, así como le digo, un balde de agua fría. Estamos asombrados porque hasta ahorita no creemos.
El FBI también lo tenía en la mira. El grupo de inteligencia confirmó que sus víctimas eran principalmente pequeños, a quienes les daba clases particulares. La fiscalía lo ha denunciado por pederastia y pedofilia. La incautación de su computadora permitiría determinar si además abuso de los niños.
Hay que decir algo en las en los foros, sobre todo en el Internet 2 o en Internet negro, como se le llama, existe la regla, la norma de que si no aporta uno material fresco, material nuevo, dependiendo del tema que trata, en este caso de pornografía infantil, pues tampoco le permiten acceder al material que está allí y no le dan un grado o nivel para poder tener acceso a determinado material o privilegios que existen en esos foros. Entonces, como que promueve e insta a la gente curiosa que puede estar entrando a tratar de encontrar nuevas alternativas dentro de la pornografía a inmiscuirse y hasta producir ese tipo de material. Y ya va a depender también de la formación y la cultura de cada quien de que lo haga. Ahora, hay que mencionar algo. Este hombre, este profesor, no me parece, por las pruebas que estoy viendo, primero que es una, me parece muy suelto de huesos de la reportera, como acostumbran, es que llaman a cualquier persona, a cualquier practicante, a cualquier hija de vecino sin mayor preparación, y dice que todo el material que tienen ahí, todos esos DVDs son pornografía infantil. No, no lo creo. No, lo volvemos a poner si quieres.
Ha dicho, se encontró gran material de pornografía dentro de la que había pornografía infantil.
Claro. Entonces, no, y muestra ahí todos los CDs que están ahí metiéndolos al carro. Infantil, ¿no? Y, claro. Y muestra todos los CDs.
Bueno, lo que yo entendí es que encontraron pornografía y dentro de toda esa pornografía había infantil.
Claro, pero lo están presentando como que todo es. Pero bueno,
vamos al punto. El delito es por lo que es infantil, por un adulto,
no,
en fin, ¿no?
No, 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 es que vamos al punto aquí. Porque también hay un tema que es la libertad de información, que hay que diferenciarlo muy bien. ¿Qué pasa? Una cosa, obviamente condenable, es que este hombre, como profesor de primaria, esté aprovechando que tiene acceso con menores de edad, que le tienen confianza, respeto, etcétera, para citarlos en su casa y producir material nuevo pornográfico con estos niños. Eso sí es condenable y reprobable. Punto uno. Punto número dos. El hecho que esta persona, como una forma de relajarse, de sosegarse, qué sé yo, no sé si es casado, no es casado, tiene pareja o no tiene pareja, no lo sé, pero que utilice el internet para descargar material, ya entre ese material pornográfico, que sea material de esta característica donde incluya menores que ni siquiera conoce, o que quizá ya a estas alturas sean mayores de edad, me parece que es una libertad que debería de tener la persona humana, porque le da la gana de tenerlo, y quién tiene el derecho de imponerle una moral a cada persona. O sea, es su vida privada y es su intimidad muy personal el hacer eso. El problema viene en esta muy elaborada forma y maquiavélica forma de esos sistemas, de que te exigen material, que produzcas material para que te puedan dar el material. Y ahí viene también el tema. Entonces, la ley peruana condena la tenencia de este tipo de material, la siquiera tenencia. Olvídate de la producción, solamente la tenencia, que descargues, ya te está condenando. Ahora bien, este hombre acepta, dice, o no sabe, lo agarran por supuesto desprevenido y por supuesto muestran su imagen, lo cual también está mal. El hecho de mostrar la imagen cuando todavía no se ha demostrado su culpabilidad. O sea, se están adelantando mucho y ya lo presentan como un pedófilo. Digamos que luego se determine que este hombre nunca produjo ningún material pornográfico con niños. Jamás lo hizo. Digamos que también se determine que lo único que hacía era curiosear y bajar del internet material pornográfico, entre ellos material pedófilo. Lo descargaba, lo usaba para sí mismo solamente para él, en absoluto privado, y no se lo contaba a nadie ni se lo decía a nadie. Bien, los vecinos de él certifican de que él es una persona decente, muy chévere, que le da clases, etcétera, muy retraído, etcétera, y bueno, tenía su escape, pues su desfogue, pues utilizar este material pornográfico. ¿Por qué la policía interviene? He ahí el tema, y condenarlo y tildarlo y ya crucificarlo públicamente como un pedófilo.
No, ¿por qué la policía interviene? A mí me imagino, ¿no? Acá está también involucrado el FBI. O sea, no es al azar, no es que ahí este pata tiene pornografía. No, porque
han detectado el IP
de estupir. No, ya sé, pero te sigue, pues no es solo una cuestión de mecánica, ¿no? O tecnológica. Ajá. Te siguen para ver también en qué frecuencia, quiénes están ahí. Porque el punto es, ya, okay, hay pornografía infantil. Estos niños, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es el origen? quién los está grabando. O sea, es todo, claro, un proceso de investigación.
No, creo que acá me parece que es por el tema de ser usuario, por descargar.
Es probable que...
Porque él dice, yo no mando, yo recibo. Bueno, obviamente, claro, sabe que lo
involucra. Obviamente que va a decir eso, ¿no? Pero si ya han encontrado que hay alumnos suyos de acá, de Lima, Perú, de su colegio, en esa en ese material pornográfico, entonces ya, pues, ¿no? O sea, ya qué más decir, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí hay una investigación de por medio. Y como digo, ¿no? O sea, el FBI tampoco se lanza a agarrar a cualquiera que tiene pornografía. O sea, hacen un seguimiento de años.
No, ¿sabes?, necesariamente. El FBI también puede, por intereses del mismo gobierno, ya de condenar a una persona y fregarla y empapelarla. No,
puede ser. ¿Qué interés tendría el gobierno en encargarse solo de una persona? O sea, es un poco...
No, en ese caso no, en ese caso no. Yo creo que... En ese caso no, pero puede hacerlo. Sí lo puede hacer cuando quiere destruir la imagen de alguien.
Claro, pues,
pero... Me pongo en ambos sitios, porque yo no le creo a los reporteritos que andan por ahí diciendo cada estupidez, y lo he visto, porque simplemente les parece que es noticia. Tienen la cabeza tan carcomida con la cocaína que realmente dicen cualquier tontería con tal de quedar bien con su jefecito. O sea, así es, así ocurre en los medios. Porque creen en su imbecilidad que de esa manera les van a dar el empleo. De esa manera, aunque sea, les van a dar un sueldo mínimo para llevar de comer, Sandro, a su casa.
¿Pero para qué
o
te
sea,
haces,
eso da, pues.
¿Para
eso
qué
se
te
da.
Haces hígado? O sea, ¿eres tú el que salió ahí?
No lo hago por eso, Lo hago por lo que son muy sueltos de huesos en estar acusando y condenando a cualquiera. Ahora, este hombre puede ser un pervertido de miércoles y puede haber violado a gente, puede violar a menores, puede ser una recontra M. Y ahorita pueden aflorar seguramente los tutores o padres de familia de esos niños y acusarlo. Perfecto, muy bien, entonces, que esté en la cárcel, magnífico, aplausos por eso. Voy a la forma como, con las evidencias actuales y muy pocas que existen, se está crucificando a una persona. Lo que el FBI, el Federal Bureau of Investigation, diga es muy relativo. Habría que ver qué dijo el FBI. ¿Acaso la entre comillas reportera habla de lo que el Federal Bureau of Investigation dijo? No dice nada, no, porque no, ni siquiera lo entiende, tampoco, pues, ni siquiera lo entiende, no, ni siquiera lo sabe.
Eso tampoco lo van a decir, eso siempre queda...
Debe ser información confidencial.
Claro, información confidencial, porque además de eso, o sea, él es una parte de una red de narcotráfico, o sea...
¿De narcotráfico
ahora,
no?
De pornografía infantil, o sea, ahora, ¿a dónde manda ese material? ¿Quién es el que está reciclando todo eso? O sea,
es una red, es un sistema, es
por
un
eso,
foro.
Pues, por eso te digo, o sea, no lo van a... O sea, él es una parte de la cadena.
Mira, la semana pasada hablábamos de lo de...
No van a hablar de detalles de ese tipo,
semana,
porque tienen que investigar dónde está.
La semana pasada hablábamos de lo de Eros Perú, por ejemplo, y la forma como mi colega Mónica Cepeda, ya para hace cuánto, 14, 15, 16 años, se ponía a hablar de temas que realmente no conocía y se ponía a hacer estos inopinados, etcétera, en la calle, e hizo este reportaje con nuestro entonces amigo Einstein. Pero digo acá, respecto a esto, se horrorizan de cosas y comienzan a hablar que una página hecha en Estados Unidos. No estaba hecha en Estados Unidos, la página de los Perú. Estaba almacenada en GeoCities, pero estaba administrada de acá, entonces está hecha acá. Entonces dicen lo primero que se les ocurre, igual que en el tema de atención al cliente. La primera boludez que se les ocurre, ya comienzan a lanzarlo. Y obviamente el público, que menos aún que ellos conocen, pues simplemente se guía de esto.
Bueno, entonces vamos a poner en tela de juicio absolutamente todas las noticias que salen, hasta la del papito y el niño papa, pues, porque significa
no,
que...
No, porque ahí estás viendo una evidencia, una prueba de que existió el niño.
Sí, pues, pero ya tendrías que ponerte a toda la historia, entonces, de por
presunto,
qué
hicieron, pues,
el niño, ¿no? De, si capaz
no, pero
el niño estaba
noticia,
llorando.
Noticia.
Claro, ¿cómo? capaz el niño...
Noticia es noticia.
Claro, capaz el niño, tú dices, todo el mundo, la lógica esa, se asustó porque lo sacaron de los brazos de su mamá y lo llevaron. Capaz, no sé... De pronto investigas bien y hay una cuestión medio diabólica en el entorno del Vaticano. Y el niño comenzó en realidad a llorar porque lo sentía, lo vibraba, pero eso ya sería una investigación.
O porque le dieron algo para que llorara.
Claro,
y qué sé yo, ¿no?
Claro, ¿no?
Así,
pero
como decía, es noticia, ¿no? Es noticia, porque si bien es cierto, quizás sí deben haber ahondado más en el tema, dar más información, o quizás cambiar un poquito el tema del titular, ¿no? Pero de ser noticia lo es, porque es un profesor de acá de Lima, Perú, que le han encontrado con material pornográfico que él mismo ha hecho.
De menores, alumnos, de menores.
Por eso, a alumnos de colegio de Lima, Perú, y el profesor lo ha hecho, sea uno, sea dos, pero ha hecho un video, y eso tiene que ser investigado, porque hacer eso con niños menores de edad, obviamente es un delito.
No, eso sí estamos de acuerdo, pero también la ley peruana dice que es delito la tenencia de material pedófilo. así no lo hayas producido. Lo descargas, lo tienes en tu máquina, ya es delito.
Claro, es lo mismo que te agarren con droga, ¿no? Capaz tú no eres consumidor de drogas, capaz más, tampoco la... Claro, ¿no? Pero estás en delito por tener, pues, droga.
Por llevarlo.
Porque en el jardín planten marihuana, por ejemplo. Capaz tú no la has plantado, la guachimán se mete en las noches, planta marihuana, ya pero está en tu hogar y tú te diste cuenta y lo permitiste. Ajá. No consumes marihuana, no la vendes, ¿no? Pero está ahí. Entonces también es un delito, pues, porque estás de alguna forma, directa o indirecta, apoyando que eso siga en circulación.
Pero dar información ya del FBI, los reporteros ya eso ahí no se tienen que meter porque eso es información confidencial, obviamente. Pero creo yo que tampoco hay que generalizar, ¿no?, la actitud de los reporteros. Por ejemplo, en esta noticia veo yo de que no hay...
Veo
de que no hay alguna intención mala, tan solo dice tal cual son las cosas. Uh-huh. Sino que hay que investigar más del tema, ¿no?
Es que ya no lo vuelven a hacer, porque ya no les es noticia tampoco.
Pero quizás más cuando haya ya cosas más certeras, ¿no? Quizás den algún resultado, alguna sentencia, algo ahí va a volver la noticia de tal fecha.
Ya no lo hacen porque ya no les es noticia, ya no levanta, ya no es caliente, como se dice. Y ese es el tema. Entonces, hay mucho de jugar con la honra de la gente. La otra vez estuve cerca del diario El Comercio, por ejemplo, encontré una mujer que decía que le habían fotografiado cerca de donde hubo un asalto y la estaban involucrando y ella estaba pasando por allí. Estaba yendo a reclamar por eso, a que el diario se corrija, y nadie le quería atender. Entonces, otra persona que estaba pasando por allí y le dijeron que era prostituta porque estaba parada esperando su bus. Igual, ¿no? Y le sacaron su foto y toda la cosa. O sea, igual, con total desparpajo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vamos, ¿no? A eso es a lo que vamos. Hay mucho, mucho abuso de este importante medio, de este importante poder que es el medio de comunicación. Y poca preparación de mucha gente que está en medios de comunicación y les dan la oportunidad, no solamente de que escriban, sino de que inclusive hasta produzcan o conduzcan programas periodísticos. Y eso es algo que obviamente preocupa más aún con internet, porque luego queda allí y la gente se lo cree, dice, pues es verdad, si lo dijo tal noticiero, es verdad,
¿no? O lo dijo tal persona también, no más como para currículum personal. Por ejemplo, hay muchos conductores y reporteros que han tenido errores en el pasado y bueno, y hasta ahorita siguen en televisión, ¿no? Sí. Y bueno, eso de todas maneras ya queda.
Y ya no lo corrigen.
Persona,
claro, y ya no lo corrigen, ¿no?
Pero lo dicho tal persona, pero esta persona dijo eso. Y le encontraron que no era así. Entonces ya no tienen mucha credibilidad.
Despiden al gerente general del Poder Judicial. Adelante.
El gerente general del Poder Judicial, Alejandro Jiménez, fue despedido hoy, luego de descubrirse que tiene una evidente relación de amistad con Alfredo Sánchez Miranda, hijo de uno de los integrantes del clan Sánchez Paredes, investigado por lavado de activos en el Perú, según informaron fuentes del Poder Judicial al diario Correo. En un informe publicado por este diario, se confirmó el vínculo de amistad entre Sánchez Miranda y Jiménez a través de una carta notarial que el primero envió al gerente del Poder Judicial. Como recordamos, el diario Correo publicó el 12 de febrero pasado una fotografía donde aparece Jiménez y Sánchez Miranda disfrutando de un almuerzo en un restaurante de San Isidro. En aquella oportunidad, el gerente del Poder Judicial negó todo tipo de vínculo con Sánchez Miranda.
En la fotografía sale inclusive junto a Magali Medina, ¿no? Y así lo han descubierto.
Bueno, eso implica entonces evidentemente un vínculo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la medida, en realidad. Después de todos los actos ilícitos que ha cometido esta familia, lo más justo es que a todas las personas involucradas, sobre todo si es alguien del Poder Judicial, sea despedida, ¿no?
Bueno, vamos a irnos ya en el corte. Sí, si tenías algo que mencionar, nada. Bueno, ya nos vamos a ir con el corte. Ana Rosa, estás muda, ¿qué pasó?
Que acabo de hablar. ¿Quieres que hable más?
Bueno, ya, okay. ¿Quiere otra vez hablar sobre el papito?
No, el papita.
Bueno, okay. Tenemos un minuto antes del corte. Trafican orangutanes para prostitución en el Asia. Es que en el Asia lo tienen todo pequeño, pues obviamente. No es la primera vez que se conoce el tráfico de animales para alimentar la industria del sexo en Asia. Esta vez un reportaje realizado por la organización Borneo Orangutan Survival, BOS, afirma que la prostitución de estos animales en el gigante asiático ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según el trabajo, los orangutanes son capturados y traficados en dicho país en donde viven en pésimas condiciones y encadenados para complacer los bajos instintos de los cientos de clientes que hay en los prostíbulos. Los animales son golpeados y amenazados con machetes para someterlos y muy pocas veces logran ser rescatados. Una operación realizada en el Borneo Orangutan Survival y las autoridades hace poco permitió rescatar a 70 de esos animales explotados sexualmente. Así es. O sea, los obligan a tener sexo con chinos.
Qué horrible noticia.
Bueno, pobre animal. En lo que tiene que terminar. Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 282. En Sol, frecuencia primera. Volvemos.
Que existen mi caminos nuevos por andar. Prometí que no iba a llorar, pero ya me conoces, tiendo a dramatizar. Y si mañana me espera la soledad sentada despidiendo sueños en la oscuridad, espero que tu recuerdo me pueda acompañar y quizás mañana.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De cuenta que no he de extrañar esas palabras que fueron aliento para continuar creyendo que existen mis caminos nuevos por andar. Prometí que no iba a llorar, pero ya me conoces, tiendo a dramatizar. Y si mañana me espera la soledad sentada despidiendo sueños en la oscuridad, espero que tu recuerdo me pueda acompañar y quizás te vea pasar.
Sigues deshojando margaritas. Bota ese miedo y que ella sepa lo que realmente sientes.
Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio 282 en Sol Frecuencia Primera. Hoy celebrando el cumpleaños de Ana Rosa, que fue ayer. Muy bien, y Ana Rosa acá sigue festejando y feliz de la vida con su onomástico. Muy bien, qué bueno por eso. Tenemos así, esta noticia que nos trajo Ana Rosa. Dice que ya está disponible la vacuna contra el cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de estómago, descubierta por el doctor venezolano Jacinto Convit. Háblanos de eso, Ana Rosa, por favor. ¿Qué es lo que sabes de ese asunto?
Bueno, por lo que estuve leyendo, ahora voy a leerlo también para todos. Este médico, que también ya encontró en su momento la vacuna contra la lepra, ha estado durante muchos años tratando de investigar, de encontrar una solución, una vacuna precisamente contra el cáncer. Es un médico de avanzada edad, pero que todavía mantiene su lucidez, tiene 92 años, pero que se mantiene activo mental, físicamente, y su lucha por lograr esto es extraordinaria, ¿no? Sin embargo, esta vacuna está todavía en prueba. Sin embargo, también, repito, está teniendo hasta el momento buenos resultados. Es lo que ellos están informando, ¿no? Lo voy a leer. Ya está disponible la vacuna contra el cáncer de mamas, colon y estómago en etapa experimental. Esa es la advertencia. Descubierta por el doctor venezolano Jacinto Convit y está disponible en el Hospital Vargas de Caracas y la aplicación es gratuita. Incluso dan un número telefónico, ¿no? Que es el más 58 02 12 86 26 807, y es completamente gratis. En días pasados, Venezuela se conmovió por una extraordinaria noticia que provenía del doctor, del científico venezolano de talla mundial como es el doctor Jacinto Convit, inventor de la vacuna a los 92 años. Este ilustre ciudadano, como es de todos conocido, fue quien en otrora descubriera la cura de la lepra, enfermedad que fue destructora de la sociedad. Dicha noticia fue la creación de una vacuna que cura el cáncer de seno, colon y estómago. Sus dotes de investigador y esa sensibilidad humana han producido a sus 92 años la cura milagrosa de este mal. El doctor Convit ha sido postulado al Premio Nobel de Medicina. Afirma este ilustre médico que cuando ayuda al prójimo y ve cómo cura una enfermedad, siente una gran satisfacción. Actualmente, a sus 92 años, se encuentra a cargo de la dirección del Instituto Nacional de Biomedicina del Hospital Vargas. Tal es la humildad de este científico que ese anuncio de la vacuna contra el cáncer ha pasado por debajo de la mesa, como quien dice, sin alardes ni escándalos. De acuerdo a lo explicado por el doctor Convit, dicha vacuna se encuentra compuesta por células mutantes del paciente, las cuales poseen varios tipos de células. Para este científico, la mutación es la que provoca la recaída más adelante en el paciente. Al combinar un gramo de células cancerígenas que tan solo tiene, si acaso, el costo de $5, el paciente desarrolla una mejoría en su propio organismo por la producción de anticuerpos que destruyen las células cancerígenas. Ahora bien, aquellos a los que se les ha suministrado la vacuna han sido satisfactorios, ya han pasado por pruebas, el punto que dijo que los resultados obtenidos en los pacientes de cáncer en el colon, estómago y seno han evolucionado satisfactoriamente y estos asisten con una inmensa fe y en gran cantidad. Como científico, demostrando que su actividad solo es en beneficio de quienes lo solicitan sin pago alguno, sin que exista recompensa de dinero, dijo que solo quiere contribuir en la vida de los pacientes, impartir tratamientos y no busca dinero de nadie. Es solo el interés de llamar a los pacientes para que asistan al instituto y que lo más importante es el carácter gratuito de la vacuna en el Hospital Vargas. Yo personalmente me siento como venezolano honrado por este médico, bueno, eso es lo que menciona quien escribe el artículo, que solo busca el beneficio de su gente y nunca el beneficio personal como siempre lo ha hecho en su importantísima vida profesional. Esta nota no puede ser escondida, es lo que están informando. Aclaran nuevamente, lo hacen ver así, que la vacuna está en etapa experimental, pero se está dando ese beneficio en este hospital para que la gente pueda asistir de manera gratuita a que se sometan, ¿no?, de propia voluntad, si es lo que desean, a la vacuna, para ver, pues, ¿no?, cómo le funciona. Hasta el momento está yendo bien.
¿Cómo encontraste esta noticia?
Bueno, me la pasó un primo y luego me pasó un enlace y luego yo comencé a buscar en internet al doctor
Jacinto Convit. Sí, el doctor Jacinto Convit dice: el premio Nobel no me quita el sueño, la cura contra el cáncer sí. Uh-huh. Bueno, tiene una página web que es jacintoconvit.blogspot.com. Uh-huh. Bueno, hemos tratado de comunicarnos con él hace unos instantes, pero no ha sido posible. Es muy importante la información que nos pueda proveer el doctor Convit. Vamos a intentar durante la semana comunicarnos con él directamente y que nos dé esta importante noticia para la humanidad, como sería estas vacunas contra estos cánceres tan críticos y tan tan desgarradores para la humanidad, que se ha llevado tantas vidas a lo largo de muchos años. Vamos a continuar. Mano de recién nacida será amputada por negligencia médica. La mano izquierda de una bebé recién nacida deberá ser amputada por una presunta negligencia médica cometido por una enfermera en el Hospital de Salud en Vitarte. César Díaz e Inés Sánchez, padres de la menor, responsabilizaron a la enfermera identificada como Cintia Candela, quien habría suministrado un químico desconocido que serviría para contrarrestar el cuadro de infección e intoxicación que presentó la bebé. Adelante.
Perderá su pequeña manito por una negligencia médica.
Tienen que amputar porque me dicen que el medicamento, lo que le han puesto, esa sangre muerta puede avanzar hacia, o sea, puede darle una infección general. Es una negligencia médica de la enfermera, del pediatra, todo lo que dan esta. Se llama Cintia Candela.
Con apenas 9 días de nacida, la primera hija de Inés Sánchez y César Díaz sufrirá la amputación de su mano izquierda porque en el Hospital de Vitarte del Ministerio de Salud, una de sus enfermeras le aplicó alguna sustancia química para contrarrestar la infección y la intoxicación que presentaba la bebé al nacer.
Yo a mi bebé, cuando nació el martes en la noche, nació 6:30, mi bebé estaba normal su mano. Esa noche, como no lloró, ya se había tomado el líquido, ¿qué habrán hecho con la criatura?
Y es que la niña, que debió nacer sin complicaciones, recibió algún medicamento aplicado por la enfermera Cintia Candela al intentar curarla. La bebé ingirió el líquido amniótico debido a que su madre no fue atendida en el mismo hospital durante los 3 días que llegó con sangrado. Los trabajadores de este hospital se limitaron a regresarla a su casa e indicarle que aún faltaba el trabajo de parto.
Es una impotencia no poder hacer nada, porque tampoco la conozco a la enfermera. Dice que lo han separado, realmente no sé, directora ni nadie quiere decir qué medicamento lo han aplicado. Sí, me han dado la historia clínica de la bebé, pero ahí no está el nombre del medicamento que le han puesto. No está.
Claro, ¿qué lo van a poner?
La niña se encuentra internada en el Hospital del Niño, donde llegó por su estado grave y donde será operada. La denuncia penal es contra el hospital de Vitarte, el médico ginecólogo Juan de Dios Ríos Latorre, la enfermera Cintia Candela y quienes resulten responsables por el delito de lesiones graves por negligencia médica. Mientras todo ello continúe por un largo camino, esta humilde familia tendrá que superar un terrible trauma que ellos no ocasionaron.
La manito de esta criatura ha quedado negra prácticamente, producto de la infección y la contaminación que le ha suministrado esta enfermera, esta mala enfermera. Y además también es producto de mala praxis médica y malas atenciones que estuvo recibiendo la madre desde antes.
Claro, o sea, la niña ha nacido con una infección ya, producto pues de que la madre ha ido a asistir al hospital con sangrado, como lo menciona, y aún así no la quisieron atender porque no estaba en trabajo de parto. O sea, la mujer estaba a punto de perder a la criatura, estaba sangrando y no la recibieron, que tenía que hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, claro, una cesárea es más costosa, ¿no? Y como ven que la persona no la puede pagar, no les interesa si es que se muere o pasa algo, ¿no? La niña ha nacido con esa infección y han querido, bueno, le han suministrado un medicamento que evidentemente no le correspondía. Y empeoraron las cosas, ¿no? Y ahora esas son las consecuencias. Lamentablemente estos casos se dan, o sea, ¿cuántas veces hemos leído noticias de esta naturaleza? En algún momento un amigo que estuvo haciendo una investigación también acerca de los hospitales y esas cosas, me contaba que es triste, pero la realidad es que todos los días en los hospitales, porque esa era su investigación, se cometen negligencias cada rato y no las ponen, no las reportan en el escrito, por eso es que nadie, entre comillas, o sea, muy poca gente se entera, y hay mucha gente humilde e ignorante también, lamentablemente, que no sabe cuáles son sus derechos o qué hacer. Simplemente le dicen, ay, se murió, le pasó esto, una complicación, y no reclaman o no saben a dónde ir, no pueden hacerlo, ya, y se queda ahí. Pero que todos los días ocurre, o sea, que eres un milagro del Señor si es que caes en un hospital y a ti no te pasa algo, ¿no?
Muy bien, la noche del lunes último, René Cornejo dejó de presidir la cartera de vivienda para estar al frente del gabinete, pero además de él, otros 7 ministros vieron cambios, bueno, ministerios vieron cambios entre quienes los presiden. Algunos de los nombres son conocidos, pero otros no tanto. Ahora vamos a ver quiénes son. Muy bien, René Cornejo juró como primer ministro. Es el quinto primer ministro de Ollanta Humala y representa el continuismo del poder de Nadine Heredia. Así es. Veamos quiénes están. Está efectivamente René Helbert Cornejo Díaz, presidente del Consejo de Ministros. Ingresó en el primer gabinete del presidente Ollanta Humala en julio del 2011 en la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Desde su despacho fue testigo de las caídas de sus 4 predecesores: Salomón Lerner Gitz, Oscar Valdés Duncourt, Juan Jiménez Mayor y César Villanueva. Ahí tenemos, ¿a quién más tenemos? Tenemos a don Juan Manuel Benítez Ramos, ministro de Agricultura. Fue viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego desde julio del año pasado en la cartera de Milton Monjas. Egresado de la Universidad del Pacífico, tiene 25 años de experiencia como funcionario público y consultor. También ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es economista y es el nuevo ministro de Agricultura. ¿Quién más está? Eleodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas. Reemplaza a Jorge Merino, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios en Bélgica y Francia. Fue director del proyecto de gas de Camisea en sus primeros años. Inició su carrera en Petroperú en 1969. También ha trabajado en el Banco Mundial. Así es, él es el nuevo ministro de Energía y Minas. Continuamos, Carmen Omonte. Muy cercana al entorno de Toledo. Ministra de la Mujer, congresista de Perú Posible, y reemplaza a Ana Jara. Estudió Derecho en la Universidad Católica y tiene un curso de especialización en Administración en ESAN. Tenemos, ¿a quién más tenemos? Tenemos a Piero Ghezzi en el Ministerio de la Producción, economista de la Universidad del Pacífico, tiene un doctorado de economía en la Universidad de California en Berkeley. Entre 1995 y 1996 fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido jefe de Economía Global y de Mercados Emergentes de Barclays Capital, con sede en Londres. A finales del 2013, junto a José Gallardo, publicó el libro ¿Qué se puede hacer en el Perú? Seguimos. De ahí tenemos a Ana Jara, que ahora va a estar en el Ministerio de Trabajo. Así es. Ahí ya la conocemos. De ahí, ¿quién más tenemos? Tenemos a don Milton Bonhese, ahora en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y finalmente a Paola Bustamante Suárez en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, abogada de la Universidad de San Martín, con una maestría y doctorado en España. Desde agosto pasado fue viceministra de Prestaciones Sociales en la cartera de su antecesora Mónica Rubio y fue directora de la APQI entre el 2008 y 2011 y consultora del PNUD y SACE. Estos son los nuevos ministros. ¿Qué tal?
Bueno, pues ya conocemos quiénes son nuestros nuevos ministros. Esperemos que este quinto gabinete vaya mejor que el anterior,
¿no? Aunque ya le han puesto ya fecha de caducidad.
Sí, pues también. Pero bueno, es increíble que en este periodo de Ollanta Humala sea el quinto gabinete, ¿no?, que esté cambiando. O sea, es una cosa quizá para analizarlo más profundamente, ¿no, Sandro?
Bueno, así es. Fonchi viene ya en unos instantes. Carlos Cacho anuncia la cancelación de Mil Disculpas, que no había acabado ya. Bueno, lo dije ayer, salida no es caída, nos vamos tranquilos, nos esforzamos, pero no se pudo. Gracias a todos y mil disculpas, chao. Y de ahí viene la pregunta, ¿por qué demonios una y otra vez medios de comunicación como Panamericana Televisión invierten ingente cantidad de dinero, de espacio, en fin, y de bienes y de activos en mamotretos como este? Y en personajes de dudosa reputación como este hombre, quien simplemente ha vuelto a ser lo único que sabe hacer. En fin, vamos a ir con Fonchi ya en unos momentos. Tenemos. Sí, viene la situación en Venezuela. Eso en unos momentos, pero antes, Bruno Mars.
Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah.
Hey, tú, ¿vas a conformarte con un no o con solo ser tu amigo? Ella es para ti y mereces estar con ella. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, y ahora sí, aquí está Ponchi, el personaje más esperado de las chicas, sobre todo porque lo siguen mucho en Estar Enamorado. Muy bien, ahora está Ponchi con nosotros, con sus acostumbrados comentarios. Ya va a estar en unos instantes. Ponchi, ¿estás ahí? Uy, ya no está. Ponchi, ¿nos escuchas? A ver, parece que ya se fue. Ponchi. ¿Está? Se fue Fonchi. Vamos a ir con él en unos momentos aquí en el programa. Esto es Extremos, episodio número 282. El Sol, frecuencia primera. Muy bien, ya tenemos a Fonchi nuevamente en la línea. Muy bien. Y ahí está Fonchi ya nuevamente en la línea con nosotros. Fonchi, ¿estás ahí?
Sí, Sandro, ¿cómo estás?
Ok, ¿qué pasó? ¿Te dormiste?
No, te escuchaba perfectamente. Y de pronto ya no pude...
No tenías palabras para responderme. Muy bien. Ok, aquí está Ana Rosa, hoy es su cumpleaños. Y quiere que la saludes. Ah, no, yo te estoy diciendo que la saludes.
No, Anita, Ana Rosa sabe que bueno, yo le estimo mucho y que no podría dejar de usar un ratito para decirle lo mucho que se le estima, lo mucho que le admiro como artista, como profesional y por supuesto como amiga, ¿no? Pásale lindo, Ana Rosa, espero que haya sido un día muy bonito. El agradecimiento como siempre por permitirme ser parte de Frecuencia, de compartir contigo este programa tan bonito. Y nada, ojalá nos veamos pronto para darte el abrazo personalmente.
Gracias, Fonchi. Acá Sandro estaba poniendo fondo musical.
¿Cómo va todo?
Bien, bien, estamos acá. Ay, te ayudo. Compartiendo. Happy birthday to you.
¿Cómo tenía que ser?
Happy birthday. Ahí está, las ardillitas. Happy birthday. Happy birthday. Muy bien, ya. Suficiente. Muy bien, vamos a ir, así como hace Dross, este tema de los siete películas más aterradoras, los siete fines del mundo más aterradores, los hombres con el miembro más aterrador y todo ese asunto, y ese es su ranking, ¿no? De los top 10, etcétera. Nosotros hemos preparado acá en Solo Frecuencia Primera las 18 frases y situaciones que no deben existir en la atención al cliente. Vamos a ir. Vamos del 18 al 1. El top 18. Situación: ofrecen un producto o servicio, pero no lo brindan. Situación 17: se olvidaron que estaban atendiéndote. Situación 16: demasiada gente y poca atención. Situación 15: nadie atiende. Situación 14, en este caso, frase 14: que, bueno, situación 14, que el sistema automático de voz llamado IVR te haga ingresar tus datos como requisito previo y luego te los vuelvan a preguntar. Situación 13, errores de dicción y ortografía. Frase 12, un equipo especializado está viendo su caso. Es todo lo que puedo informarle. Frase 11, qué raro, nadie nos ha reclamado por eso. ¿Estás seguro? Frase número 10, no es mi culpa, es culpa
del área
de él o tal empresa. Frase número 9, dar su opinión para explicar la razón de una queja. Me parece que eso es quizás se debió a... Frase número 8, discutir con sus compañeros de labor sobre temas de labor o peor aún personales delante del cliente. Frase número 7, reírse del cliente. Situación número 7. Situación número 6, no sonreír al atender. Situación número 5, repetir una y otra vez las frases prefijadas como gracias, amable cliente, sin sentirlo. Frase número 4, repetir una y otra vez la última respuesta. Frase número 3, ¿para qué quiere hablar con mi supervisor? Le va a decir lo mismo que yo. Frase número 2, el supervisor está en una reunión y por eso no le puede atender. Y finalmente, la ganadora, la frase más estúpida de todas, la que se lleva el premio, el Oscar. Gracias por la espera. Disculpe la demora. Y hasta les hacen aprenderse, ¿no? Y hay gente tan estúpida, tan imbécil, que lo apunta todavía en cuadernitos, ahí lo llevan. En fin. Disculpa, Mitt, pero no era para ti. Muy bien. Fonchi, ¿qué nos dices sobre esto?
Bueno, Sandro, llevo más de una década tratando de combatir con esta epidemia de estupidez al momento de atender. Estos errores se dan por justamente esta palabra famosa, ¿no? La gente atiende al cliente, mas no lo sirve. Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. Yo puedo atender a una persona entregándole lo que se me pide, y punto. Servir es ir más allá, es dar más de lo que él esperaba. Entonces, por ejemplo, esta frase, la número uno, que dice gracias por la espera, disculpe la demora,
sí,
es de alguien que atiende, ¿no? Una persona que sirve jamás se va a hacer esperar, jamás se va a demorar.
No, pero vamos fuera del contexto de que tenga razón en decirte eso, que te lo digan simplemente como un cliché, como que están obligados a decirte eso, así no se haya demorado.
Así es.
Y te lo dicen una y otra y otra vez.
El audio en el que te escuchas va y viene. Estoy escuchando como entrecortado.
Sí, bueno, te decía que te dicen esa respuesta. Así no lo sientan, simplemente porque es como que les hubieran obligado a decirlo.
Así es, Sandro, porque nuevamente ellos están atendiendo, ¿no? Están ahí, les pagan por decir cierto guión y ellos no se relacionan realmente emocionalmente con el cliente o con el posible cliente. No, no hay una transferencia emocional a eso. Es, para ellos es el cumplir una chamba, ¿no? Es como el médico, ¿no? Un médico que atiende a sus pacientes para lograr la cuota y ganar más dinero. No le interesa preguntar más allá de la enfermedad, no le interesa saber un poco del historial. Él simplemente da los síntomas y según lo que se le ocurra, en el momento diagnostica, ¿no? Entonces, mientras que hay otros doctores que se dan el tiempo, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de observar cómo hay doctores que calientan, por ejemplo, el estetoscopio antes de ponerlo en el pecho de los niños, ¿no? Es un detalle que por el final le van a pagar más. Pero como él sirve, está atento, se preocupa por el paciente, pues tiene esos detalles que al final, Sandro, son los que hacen que se logre la fidelidad, ¿no? Es decir, que un cliente se mantenga en el sitio donde adquiere tanto productos como servicios.
por ejemplo, esta clase del supervisor está en una reunión y por eso no sí. lo puede atender, ¿no? Uh-huh. Es una, es también otra parte, una parte de un guión aprendido, anotado, para que se diga por decir, para evitar que las quejas lleguen a una entidad superior, ¿no? Y eso, en lugar de ayudar a la persona, termina perjudicando a la organización, ¿no? De todas estas, sí. Estos aspectos que tú has nombrado, que son 18, un error garrafal, Sandro, y contra el que debe de lucharse mucho, es el tema de no sonreír al atender. A mí me llamó mucho la atención que un escucha del programa desde Japón me comentaba en alguna conversación que tuvimos que allá es lo extraño, es encontrar a alguien que no te sonría, pero no es esa sonrisa robotizada, no es esa sonrisa de foto o carnet, ¿no? Es una sonrisa real, amable, cálida, que invita a hablar, a exponer la necesidad, y no te termina alejando, como pasa en la mayoría de situaciones acá en Perú. Y lamentablemente esto todavía es un común denominador en países subdesarrollados, porque todavía no comprendemos, Sandro, que el cliente, en verdad, más allá del cliché estúpido este de que el cliente siempre tiene la razón, que nadie lo entiende, ¿no? O creen entenderlo porque te dan la razón, pero no es, la frase no va al hecho de que el cliente debe recibir todo lo que pide. El tema va en darle un servicio adecuado, un servicio que diferencia a la organización de las demás, porque vivimos todavía en un país en donde hay competencia, y a mí me sigue llamando la atención, con todo el crecimiento económico que estamos viviendo, que todavía no comprendamos que si yo no atiendo bien o no sirvo bien a una persona en mi trabajo, va a terminar yéndose a otro. Pero como eso a mí no me impacta directamente, no me pagan menos porque se fue un cliente, porque eso pocas personas pueden identificarlo, ¿no? Pues simple y llanamente a veces atiendo mal, no sonrío, contesto mal. Algo que hace esto acá, por ejemplo, en el número 7, es reírse del cliente. Hay personas que se ríen de los clientes, como lo hemos visto en un video que tú amablemente colgaste,
sí.
Con esta empresa de comida china, ¿no? Y bueno, lo segundo que me llamó la atención, entre muchas, porque tendríamos acá para hablar horas y horas, Sandro, es esto de no es mi culpa, es culpa de tal área o de tal persona, ¿no? Allí, esta es una muestra más de cómo no estamos conceptualizando de manera adecuada que el servicio no se refiere a mi persona. Cuando yo estoy trabajando en algún sitio y alguien viene a hablar conmigo, no es Alfonso Díaz el que está atendiendo, no es Sandro Parodi el que está hablando, es la organización, es Sarabella, es Frecuencia Primera, es Carlton, qué sé yo, pero no podemos creer asumir de que somos nosotros los que estamos haciendo una transacción personal, porque eso es una transacción comercial, y al momento de hablar, de expresarnos, de escribir una nota de repente con mala ortografía, no estamos escribiendo nosotros, está hablando y está escribiendo la organización. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y sacarnos ese concepto tan pobre de la cabeza de que, bueno, yo hago mi trabajo porque estoy atendiendo a las personas y no necesariamente sirviéndolas, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Bien, Sandro, en segundo lugar, estuve leyendo muy interesado La Plaga del Baile, de 1518.
Sí.
Este es un artículo que el equipo de producción nos ha hecho llegar, en el que pues se comenta sobre un suceso que hasta el día de hoy no termina de ser explicado de manera adecuada. No sé si ustedes ya lo han leído, me permiten...
No, pero explica, todavía no habíamos visto eso ni de las piedras deslizantes, cuéntalo.
Ok,
La plaga del baile, o la epidemia, o también llamada la epidemia del baile, en 1518.
¿Tú la sabías? ¿Tú conocías eso?
¿Perdón?
¿Tú ya la conocías?
No. Por eso es que me ha llamado tanto la atención y he estado leyendo lo máximo posible con respecto a esto, porque, bueno, son cosas a las que yo no le puedo encontrar explicación y eso no me gusta, ¿no? Trato siempre de encontrarle alguna razón, alguna explicación científica. Esto es un caso de manía de baile que tuvo lugar en Estrasburgo, Francia, que entonces forma parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y sucedió en julio de 1518. ¿En qué consistió? Numerosas personas salieron a bailar durante días sin descanso y durante el periodo de un mes. Algunas de las personas murieron a causa de un ataque al corazón, derrame cerebral o agotamiento. En julio de 1518, una mujer conocida como Frau Trofea entró a una calle estrecha en Estrasburgo, Francia, y comenzó una vigilia de baile ardiente que duró entre 4 y 6 días. A finales de la semana, otros 34 se habían unido a ella, y después de un mes, el grupo de baile, saltando y saltando, las personas habían aumentado a 400. Autoridades prescribieron bailar más para curar los dolores de cuerpo, pero al final del verano decenas de personas en la ciudad habían muerto de ataques al corazón, derrames cerebrales y agotamiento. Algunas incluso pues tenían hemorragias terribles, ¿no? Esto básicamente, Sandro, es el resumen de lo que sucedió. Imaginemos que estamos caminando por las calles de Lima o de cualquier ciudad del mundo y encontramos pues a cientos de personas haciendo una coreografía, no todos al unísono, no todos idénticamente acompasados, pero sí todos bailando sin música, ¿no?, en la calle, y aparentemente, por lo que he estado leyendo, pues hay descripciones de diferentes testigos de la época, hay escritos. Y no podían dejar de hacerlo, no podían dejar de bailar, tanto que, como hemos leído, muchas personas murieron de un paro cardíaco. Entonces, Sandro, lo primero que nos preguntamos es qué podría haber sucedido en 1518, en julio, en Francia, en esta ciudad de Estrasburgo, para que tantas personas terminen bailando y tantas de ellas mueran. Lo primero que se estudia en la Facultad de Medicina lo que se llama un análisis diferencial, ¿no?, o un diagnóstico diferencial. Para que haya empezado una mujer y haya terminado a la semana 40 bailando y al final del mes 400, pues esto tiene que haber sido una epidemia contagiada vía aérea, ¿no? Esta persona, así como se contagia la gripe, de pronto hablaba o tosía, o por la respiración fuerte del baile, pues empezó en el ambiente a circular esta especie de virus que provocaba, a mi manera de ver, te hablo desde el punto de vista empírico, Sandro, porque no he tenido oportunidad de estudiar a profundidad el tema, y no hay estudios que lleguen a conclusiones claras. A mi manera de ver, es un virus que se esparció por el aire y que atacaba el sistema nervioso, de tal manera que como una epilepsia, la gente empezaba a hacer movimientos que desde cierta distancia podían ser confundidos con un baile o apreciados como un baile, ¿no? Y esto pues se fue contagiando hasta que llegó a 400 el número de personas que no podían dejar de bailar. Tengamos en cuenta que el sistema nervioso puede ser manipulado por agentes externos, ¿no? Lo hemos visto pues por ejemplo en yo he tenido oportunidad de ver en la facultad algunos videos de gusanos que ingresan por el cuero cabelludo y empiezan a comerse el cerebro de las personas, y estos gusanos tipo los famosos sari, ¿no?, que son unos gusanos que se comen allá en la selva, viven en los árboles, no son los mismos, pero son muy parecidos, son unos gusanos gruesos, bastante gordos,
pues terminan haciendo que el individuo mueva las manos o mueva la cabeza de manera de tics, que hace pues de que el cuerpo reaccione de diferentes maneras. Yo creo que algo así debe haber sucedido en 1518. Tengamos en cuenta, Sandro, que no existían curas para las enfermedades como las hay hoy. No había el nivel de salubridad que existe hoy en día en las cárceles, en las calles, perdón. Tengamos en cuenta que Francia o París era un muladar allá por 1400, 1500. Acordémonos de la peste de Camus, ¿no? Algo así se vivía en esa época. Entonces, era normal que hubiera pues virus o agentes contaminantes que estuvieran en el aire. Y pues, me parece que fue un tema neuronal, ¿no? Un tema de descoordinación motora que llevó a que la gente se mueva y aparentara pues un baile mancomunado, ¿no?
Sí.
Me llamó mucho la atención,
sí,
este artículo. He entrado a otros, hay muchas explicaciones diversas.
Sí.
¿No? Algunos se habla, por ejemplo, de la histeria, ¿no?
Uh-huh.
Que la gente empezó a unirse en un fenómeno psicosocial llamado histeria colectiva y que todos terminaron por alguna razón bailando de esa manera. Sin embargo, no hay una explicación clara por la falta de información que hay, pero esta es la noticia que quería...
Fonchi.
El artículo que quería comentar el día de hoy con ustedes.
Fonchi.
Me pareció sumamente interesante, ¿no?
Fonchi, tengo más información sobre esto. Aunque hay un perrito que está acostado tuyo que también está opinando hace rato... A veces no te deja, no es que me moleste, sino que no deja, habla encima tuyo. Entonces como que no deja.
No está a mi lado, está en casa de lado, bastante fuerte el sonido que emite. Voy a ver si puedo de alguna manera.
Bueno, pero fíjate, antes de la epidemia hubo una serie de hambrunas como resultado de amargos inviernos fríos, veranos abrasadores, las heladas y tormentas de granizo que arrasaban los cultivos, lo que llevó a la desnutrición de muchas personas que se vieron obligadas a matar a todos los animales de sus granjas, pedir préstamos y por último salir a las calles pidiendo limosna. La viruela, la sífilis, la lepra e incluso una nueva enfermedad conocida como el sudor inglés se extendió por toda la zona. Una de las teorías era que podía ser causado por el cornezuelo de centeno, pero rápidamente la descartaron puesto que el LSD provoca visiones, no energía para bailar. Las cuestiones culturales influyeron en este comportamiento colectivo existente, como las supersticiones existentes, los miedos y las creencias que rodeaban el entorno social. Todo esto era un excelente caldo de cultivo para que se iniciara este tipo de inconsciente acción colectiva. Al parecer no eran ni más ni menos que un estado de trance involuntario alimentado por el estrés psicológico, cuyo resultado lo podemos ver en que afectó solamente a los grupos sujetos a graves dificultades sociales y económicas. Hubo al menos otros 7 brotes de la epidemia de baile que tuvieron lugar en la Europa medieval, sobre todo en los alrededores de Estrasburgo. En la historia más reciente se produjo un brote importante en Madagascar en la década de 1840, en que la gente bailaba salvajemente en un estado de trance, convencidos de que estaban poseídos por espíritus. Aunque quizá el caso más extraño documentado de enfermedad masiva fue el de la epidemia de la risa tangánica de 1962 en el África. Un artículo publicado al año siguiente en el Diario de Medicina del África Central describió lo que pasó. Como resultado de una broma entre los estudiantes de un internado en Tanzania, las jóvenes se echaron a reír incontroladamente. Al principio hubo arranques de risa y luego se extendieron por varias horas y días. Las víctimas, casi todas mujeres, sufrían dolores, desmayos, problemas respiratorios, erupciones cutáneas y ataques de llanto. Todos los síntomas relacionados con la risa histérica, demostrando el viejo adagio de que la risa puede ser contagiosa. La epidemia se propagó a los padres de los estudiantes, así como a otras escuelas y a las aldeas circundantes. 18 meses pasaron antes de que la epidemia de la risa terminase. ¿Cómo ves esto?
Interesantes. Todas estas aplicaciones, Sandro, son válidas, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría tratando de explicar eso. En muchas universidades se ha estado discutiendo qué podría haber pasado, y hay un tal Waller que habla de estas personas no solamente fue lo que les pasó, no fueron solamente temblores, agitación o convulsiones, a pesar de que se extasiaban con los brazos y las piernas, se movían como si estuvieran bailando a propósito. Bachman hablaba de que en el libro de 1952, varios religiosos en la medicina popular habla de que buscaba un origen biológico o químico de la manía de bailar. Él y otros expertos dieron una explicación más probable, que era el de cornezuelo, un hongo que crece en los tallos de centeno húmedo. Cuando se consume sin saberlo en el pan, el moho puede desencadenar convulsiones violentas y delirios. Así que esta es la primera explicación que da Waller. La otra es que durante su estancia en la Universidad James Cook de Australia, Robert Bartolomé propuso una teoría que los bailarines estaban realizando un ritual de éxtasis de una secta herética. Como verás, la explicación que acabas de leernos, la explicación de Waller y la de Robert Bartolomé, tratan de dar diferentes versiones de lo que podría explicar un fenómeno social tan extraño, ¿no? Y podemos seguir leyendo, y hay muchísimas explicaciones más, pero las más modernas, las que se acercan más al siglo XXI, hablan de la probabilidad pues de un agente en el ambiente, en el aire, que fue pues propagándose y generando estas convulsiones que aparentaban ser un baile, ¿no?
Correcto, Fonchi. Me hablas también de las piedras deslizantes.
Lo de las piedras es tan interesante como lo hablaba del baile de 1518. Para que los escuchas comprendan, estamos hablando de un fenómeno que ya no solamente se ha dado en Estados Unidos, sino también en España, en donde de pronto, en una especie de desierto, donde hay arena o tierra seca, se pueden ver piedras que han dejado un rastro que pueden ir de los 3 a los 30 metros de longitud, en donde pues se puede observar que la piedra iba avanzando. Pero no hablamos de piedritas pequeñas, hablamos de rocas bastante grandes que pues van dejando este rastro que indica que ellas se han ido moviendo. No existe alrededor de estas piedras huellas humanas, no existe la posibilidad de que alguien las haya empujado, pues esto se da en años, ¿no? Las piedras largantes, también conocidas como piedras deslizantes y piedras móviles, son un fenómeno geológico por el cual las rocas se mueven sin intervención humana o animal y dejan largas trazas a modo de surco en una superficie llana. La explicación de esto, Sandro, ojalá los escuchas puedan tener acceso a las fotografías, porque son muy interesantes. La explicación básicamente concluye en dos o tres aspectos, ¿no? Número uno, se daban hasta hace poco, se creía que se daban solamente en el sureste de los Estados Unidos, pero en el 2013 ya se han descrito numerosas trazas similares en un sitio en España, en Lillo, España. Las trazas, que pueden superar los 100 metros de longitud, presentan estrías longitudinales que describen una trayectoria serpenteante desde el interior de la laguna, estamos hablando de España, hacia la orilla. Y decía que las investigaciones han concluido en que esto se da frente a tres aspectos que tienen que darse. Número uno, que haya habido agua, ¿no? Número dos, vientos muy fuertes. Y número tres, incluso se habla, y es lo que más se está investigando, es que hayan habido capas muy delgadas de hielo. Solo así con un viento inestalcuado para iniciar el empuje de la piedra y sacarla del sitio en el que estaba.
O que haya sido producto de un fenómeno físico que desconocemos.
O un fenómeno físico que desconocemos, que por los diferentes tipos de piedras, de composición de la piedra, no podemos pensar pues que es algo magnético. Yo pensé que de repente podría ser algo así, que se acerca a un polo magnético, pero viendo la foto, Sandro, uno ve pues que hay ciertos cambios en la dirección de las piedras, y eso pues anula cualquier cosa. Yo lo que creo, después de haber leído también varios artículos sobre esto, es que la única explicación científica y lógica que encuentro es que hay vientos que cuando las piedras se encuentran sobre una muy leve capa de hielo, pues esto, las piedras pueden avanzar, aparentan un avance, ¿no?, dejando un rastro, y luego cuando sale el sol no queda rastro de agua o de que haya habido viento, ¿no? Tengamos en cuenta que estas...
Pero sí quedó el rastro sí quedó el rastro de la piedra que se movió. Es lo muy curioso, ¿no? Como que el viento, claro, sí mantuvo el rastro.
Duran hasta 7 años, ojo. Claro. Los rastros duran hasta 7 años.
Claro.
Pero la única explicación, como reitero, que a mí me llega a convencer, sin ser un físico, porque esto sería interesante verlo con un geólogo, con un físico, pues es esa, ¿no? Ante una leve capa de hielo y un viento adecuado como para romper la inercia, pues se puede generar un movimiento de las piedras muy lento, que demora años, pero que se da finalmente, ¿no?
Muy bien, ¿qué más nos tienes, Fonchi?
Luego, Sandro, algunos comentarios muy rápidos. Falleció pues esta señorita Evita Guerrero, de sí. Corazón Serrano, y aparecieron pues frases bastante malintencionadas, diría yo, en diferentes redes sociales, ¿no? Y esto pues ha generado comentarios de todo tipo, desde gente que sigue el tema de discriminación, ¿no? Propagando más comentarios discriminatorios, y gente pues que como nosotros lo condena, ¿no? Y le parece sumamente mal. Los comentarios están de más repetidos, me parece que no es bueno repetir este tipo de comentarios, porque se le está dando a esta gente un espacio que no deberían tener. Pero me pareció interesante cómo en un país en donde todavía existe una gran cantidad de gente de la sierra, más la mayoría de gente de la sierra, pues sigamos teniendo este tipo de comentarios, además en un momento de tanto dolor y de tristeza para la familia, para la gente que seguía ese grupo, pues aparecen dejando una muy mala imagen para el país. Ya lo acabamos de ver con el partido de Garcilaso en Cusco, frente a un equipo brasileño, y es una pena que, más allá de que nos guste o no este tipo de música, pues hayan comentarios tan poco felices con respecto a algo así, ¿no?
Sí, ¿qué más nos cuenta, Fonchi?
En el enemigo público, Sandro, esta semana aparecieron algunos videos captados por diferentes personas en Lima con respecto al hub, ¿no? Este fenómeno que tanto hemos comentado nosotros en extremos, y que consiste pues en un sonido extraño que no tiene una aparente fuente, un inicio, y que pareciera que suena en el cielo, ¿no? Han vuelto a aparecer en Lima, muchos de ellos vinieron con la llovizna, y bueno, genera temor en la gente. Hasta el día de hoy no hay una explicación. Nosotros hemos comentado diversos intentos de explicar el fenómeno, pero hasta el día de hoy pues no hay una un comentario científico y digamos oficial con respecto a este fenómeno, que se ha dado en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y más, en Arequipa, yo recuerdo hace un año, 2 años ya, que tuve la oportunidad de grabar también un audio que lamentablemente no se oyó bien, no salió bien, pero pues efectivamente no hay una explicación, suena como un tren, suena como un barco que fuera a zarpar, pero no hay nada alrededor. Estamos hablando de que esto fue grabado en Lima, ¿no? Y bueno, pues ha reaparecido después de varios meses que ha habido un aparente silencio, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Aquí MGT te va a hacer unas preguntas.
Bueno, sí, ¿cómo estás, Fonchi? ¿Me escuchas?
Hola, ¿cómo estás? Encantado de escucharte.
Bueno, sí, con respecto a tus comentarios de Corazón Serrano, dime, yo también hemos tocado acá en el programa el tema. En serio, ha sido muy relevante porque me parece una total tontería por parte de las personas, ¿no? Que no tienen ni un poquito de respeto. Sandro también comentó que quizás no tiene un poquito de raciocinio mental. Creo que va muy bien tu comentario que has hecho, ¿no? Quizás tú, quiero saber, mejor dicho, ¿cómo catalogas a ese tipo de personas que hacen esto?
Bueno, yo soy de la opinión de que estas personas, pues lamentablemente, son producto de la educación, ¿no? De la educación o de los criterios sociales, paradigmas sociales que nos han venido rigiendo desde hace mucho tiempo. Durante muchos años se ha discutido, se ha percibido que los niños, las personas que viven en la capital, pues son las personas que tienen el mayor poder político, económico, que de alguna u otra manera pues son las personas que están más avanzadas o adelantadas socialmente hablando, mientras que todo el resto de peruanos que viven en la sierra y que han migrado hacia Lima, pues son personas, número uno, incultas o ignorantes, número dos, personas sucias, cochinas, que no saben vivir en sociedad, ¿no? Que no se han acoplado a los tiempos modernos, y eso es algo que culturalmente nos viene marcando hasta el día de hoy, y es lo que nos debe llamar la atención, ¿no? El hecho de que la mayoría de gente que viene como producto de españoles, italianos, alemanes, qué sé yo, y que no han nacido de padres de la sierra, de ambos padres de la sierra, no quiere decir que seamos menos peruanos, ¿no? De pronto nuestro color de piel es distinto, de pronto nuestra manera de hablar por lo que vivimos en la capital es distinta, de pronto el acceso que tenemos a educación es un poco más beneficioso, pero eso nos hace mejores o más cultos. He tenido la oportunidad de conversar con antropólogos y gente que ha estudiado a profundidad la sociedad de la sierra, el concepto del incanato, y pues estamos hablando de una cultura que es muchísimo más rica que la cultura occidental, que el día de hoy pues los limeños de los que nos sentimos tan orgullosos. Entonces yo respondiendo a tu pregunta, yo creo que estas personas simplemente son sujetos que se han quedado en esa época tan retrógrada, que debería ir desapareciendo poco a poco. Sí, en la que pues todo lo que venía de la sierra es, ay, qué feo, ¿no? Porque yo soy un niño, yo tengo papás españoles o alemanes o italianos y mi apellido es Clark. Entonces, qué asco, ¿no? Y lo digo incluso sintiendo cierta lástima, porque yo incluso siendo psicólogo, habiendo estudiado tanto el tema de la cultura, conociendo tanto todo el sur del país, la sierra propiamente dicha, sintiéndome un peruano, pues muchas veces los comentarios que están implicados en el cerebro nos hace decir una u otra cosa con respecto a la gente de la sierra, y a veces cuando lo pensamos nos damos cuenta que no es justo lo que estamos diciendo, pero ya está metido en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y pues eso es lo que sucede, creo, con estas personas. No piensan antes de hablar, en este caso no han pensado antes de escribir, y si pues lo sienten lo siguen sintiendo después de pensarlo mucho, es gente muy ignorante, ¿no? Más ignorante de pronto, o menos preparada que las personas a las que están criticando.
Sí, Fonchi, más bien lo que te quería decir, Ana Rosa también lo comentó, no solamente es gente que quizá piensa que está en otro nivel social, o quizás sí está en otro nivel social y quiere burlarse de los que son de otro nivel social más bajo, ¿no? Sino también hubo un comentario en Twitter de una señorita que sí no se dio, no dio su nombre anónimo, sino dio su nombre tal cual en Twitter, y bueno, se veía que era una chica que era quizá, vamos a decirlo así, de la misma condición social, ¿no? Que son de las personas que escuchan también Corazón Serrano. Y bueno, tú como psicólogo quiero que me digas quizás por qué se da este tipo de complejo, quizás de qué manera se puede superar, ¿no? Porque en verdad, así como tú dices, da lástima que algunas personas no puedan superar este tipo de complejos.
Lamentablemente pues los complejos se dan por mensajes cerrados que se vienen repitiendo y que van generando un paradigma en la mente de las personas. Entonces, romper esos paradigmas es muy, muy difícil, muy complicado. La mejor manera de combatir esto, creo yo, es conociendo más a esa gente, ¿no? A estas personas, su condición social, de los lugares de donde vienen. Por ejemplo, guardando las distancias, por supuesto, yo he aprendido mucho más del Imperio Romano, ¿no? O mucho más del expansionismo nazi, que del mismo incanato, hablando ya como cultura, ¿no? Y cuando he tenido la oportunidad de conocer personalmente Machu Picchu, las Chulpas en Puno, o por ejemplo las islas del lago Titicaca, pues uno se da cuenta que está ante una majestuosidad y una realidad tan grande o más grande que todo lo que hemos estudiado en historia internacional, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más lo vas conociendo, más vas cambiando de tu percepción, vas hablando con más orgullo, y yo creo que eso es lo que pasa. La mayoría de limeños creen que Lima es el mundo, y yo hablo como limeño que soy, ¿no? Yo ahora tengo la oportunidad de conocer hermosos lugares gracias a que vivo en Arequipa, y no hablo solo de Arequipa, hablo de muchos lugares de la selva y de la sierra peruana, y que antes en Lima yo jamás los hubiera podido ver, solo los había visto por foto, lo admiraba porque lo había visto pues en los libros, pero es diferente estar ahí y conocer un poco más de la historia. Así que yo creo que esa es la mejor manera de romper con estos esquemas tan estúpidos que han salido a la luz con el fallecimiento de la cantante de Corazón Serrano, es conocer más tus raíces, conocer más la cultura de la que vienes, y así la vas a ir respetando poco a poco, ¿no?
¿Pero por qué se da más que nada esto? Yo pienso que quizás es por algo de inseguridad. Pienso que es por algo de inseguridad en las personas que quizás quieren comentar o burlarse, ¿no? Asimismo, esta chica también que te comento que, hizo un comentario, tuiteó, eres también de la sierra. Y entonces sería que es un tema de inseguridad personal.
Sí, podría ser, ¿no? Que ellos, estas personas se sienten importantes al momento de escribir algo y que la gente lo comente, ¿no? Yo me siento tan inseguro de mí mismo que tengo que brillar de alguna manera o tengo que empequeñecer a los demás para sentirme más grande, ¿no? Podría ser eso, efectivamente, pero yo, más que un tema de inseguridad, lo veo como psicólogo y desde el punto de vista social como un tema de cultura, ¿no? Ya tenemos ciertas creencias metidas en la cabeza y es muy complicado pues cambiarlas y destruirlas, ¿no?
Un último consejo que quieras dar a los jóvenes que han hecho posible esto, o sea, al mal momento, ¿no? Mal momento.
Sí, como reitero, invitarlos a conocer un poco más de su país, de su cultura, del lugar del que han salido, porque más allá de que nuestros padres sean de Lima, pues es muy probable que los padres de tus padres sean de otros lugares del Perú. y si por último pues tus dos papás son extranjeros pero naciste en Lima, igual eres peruano y el Perú no es solamente el rock, no es solamente el reggaetón, el Perú también es la chicha, es la música del huayno, es las fiestas religiosas de la Candelaria, ¿no? Y hay que saber apreciar porque todas son muestras culturales y más allá de que nos guste o no, en lo personal no me gusta la música de Corazón Serrano, no suelo escucharlo, pero no por eso pues voy a impedirle, por ejemplo, a mi hija o a mi hijo que lo escuchen, ¿no? O voy a hablar mal de esa música porque simplemente a mí no me gusta. Yo tengo que respetar que hay gente a la que le gusta, hay gente a la que me inspira y punto, ¿no? No hay más vuelta que darle ahí. Jóvenes es que traten de conocer mucho más de su país, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado en Extremos en esta oportunidad. Te escriben como siempre a adk-811@yahoo.es.
Así es, Sandra, gracias a ti y reiterarle mi más sincero saludo a Ana Rosa por su onomástico. A la distancia estamos con ella y bueno, será hasta una nueva oportunidad si todo va bien.
Y por supuesto, te esperamos como siempre escuchándote en Estar Enamorado cada 3 horas durante la programación.
Gracias, Sandra. Un fuerte abrazo.
Muy bien, hasta pronto. Muy bien, nos vamos con el corte, pero antes la Cris amenaza con que se va con Juanito Matasuegra a una reunión privada, por lo cual tiene que dejar la cabina de la emisora.
Bueno, escuchas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo me tengo que retirar, pero nos vemos el próximo domingo en el 283 aquí en Extremos por Frecuencia Primera.
Que te vaya bien con Juanito, ¿no?
Obvio.
Sí, no, y bueno, al menos evitas que no venga.
Que la fuerza la acompañe.
Lo voy a retener ahí para que...
¿Qué tal estómago? Para aguantar. En fin, gracias. Bueno, nosotros vamos a regresar. Volvemos con un corte y viene toda la crisis en Venezuela. En Extremos.
Que la muestra te ayudará a escapar.
soy extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14, vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 282 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, vamos a ver este asunto de Venezuela. Venezuela en una extrema crisis en su hora cero. Más allá de las protestas y la dura represión del chavismo, hace casi un mes empezó una ola de protestas en Venezuela iniciada por estudiantes de la ciudad de San Cristóbal contra el régimen del dictador Nicolás Maduro debido al incremento de la inseguridad, entre otros. Pasaron los días y las manifestaciones se extendieron a otros puntos del país, sumando a los reclamos la crisis económica, la escasez de productos, la tensión política y los constantes ataques a la libertad de expresión. El saldo es 18 muertos, cientos de heridos, torturas, 1.044 detenciones y 888 medidas cautelares, según cifras oficiales y opositoras. Diariamente Venezuela amanece en medio de barricadas y una dura represión. Mientras eso pasa, en las calles surgen principalmente tres interrogantes. ¿Qué ocurre con las fuerzas opositoras? ¿Están alineadas o fragmentadas? ¿Qué está pasando en las relaciones gobierno-fuerzas armadas? ¿Y hasta dónde llegará la pugna diplomática? Para el analista político venezolano Roberto Giusti, se está produciendo un fenómeno inédito con las fuerzas opositoras. Está pasando algo que no había ocurrido en 15 años a través de las marchas espontáneas de los estudiantes. Los focos de protesta no están solo en las grandes ciudades, sino que han llegado a las áreas rurales. Giusti aclara que nadie está centralizando o controlando o estimulando estas manifestaciones, pues se trata de muchos liderazgos regionales. Quizás el único que podría haberse llamado el líder de este movimiento es Leopoldo López, pero está preso y el asunto continúa. En el caso de Enrique Capriles, el analista explica que tiene liderazgo sólido, pero él no quiere intervenir directamente en los actos de protesta. Ha sido respetuoso de los territorios y de no partidarizar algunas actividades. Las clases populares eran fieles al gobierno porque hasta hace poco había recursos para redistribuir, pero la gente está sufriendo de escasez de alimentos y ello es combustible para las manifestaciones. En ese sentido, la oposición luce fragmentada. Por un lado, los líderes políticos que no están alineados necesariamente, y por otro lado, los estudiantes y los movimientos regionales. La temperatura de la calle se medirá día a día. En tanto, las protestas superan los liderazgos nacionales. Los cuarteles son una caja negra. De acuerdo con el sociólogo venezolano Trino Márquez, las Fuerzas Armadas venezolanas están sumamente politizadas. El gobierno tiene el control. El dictador Maduro se ha consolidado con las Fuerzas Armadas y el generalato se ha declarado chavista. Por su parte, el periodista venezolano Nelson Bocaranda asegura de que se trata de un gobierno militar cívico. Maduro se encuentra rodeado cada vez más de militares. Está sentado sobre el poder militar. Encima, los cubanos lideran el comando operativo, dice Bocaranda. Las denuncias de malversación de millones de dinero en compra de armamento más bien han fortalecido el poder que tiene Maduro sobre los militares. Venezuela está más militarizada que nunca. Ha nombrado muchos ministros militares y se apoya en ellos. La crisis venezolana traspasa fronteras y la pugna diplomática podría definir su futuro. Caracas lucha por consolidar un bloque de países prochavistas. El canciller venezolano Elías Jagua solicitó formalmente una sesión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para discutir sobre la ola de protestas, pero el internacionalista Ernesto Belit, de Perú, duda que Brasil apoye a Maduro, como ya lo ha hecho Ecuador, Bolivia y Argentina. No creo que la presidenta Dilma Rousseff ponga en riesgo el prestigio que tiene Brasil. Incluso este país nunca estuvo muy de acuerdo con la formación de UNASUR, explica Belit. El experto señala que un pronunciamiento de la OEA que recoja qué está sucediendo en Venezuela va a despertar la indiferencia y tiene más
fuerza que uno de la UNASUR. Además aclara que el apoyo de Ecuador, Argentina y Bolivia no ha contribuido a fortalecer el poder de Maduro. El futuro del mandatario venezolano dictador Maduro parece así aferrarse al poder militar y al apoyo internacional, y en las calles el volumen del ruido opositor se define día a día. La periodista italiana Francesa Comisiari fue detenida el viernes por la noche por la Guardia Nacional Bolivariana. El Sindicato Nacional de Periodistas informó que hay otros 40 detenidos. El gobierno demandará al diario español ABC y su corresponsal en Venezuela, acusándolos de manipular la información, dijo la ministra de Información y Comunicaciones, Delcy Rodríguez. Análisis de Eduardo Ponce de Vivanco, diplomático y ex vicecanciller peruano. Indigna la fuga emprendida por Venezuela para escapar de la Carta Democrática Interamericana, un acuerdo que la obliga, y de las instancias de la OEA encargadas de aplicarla. Con su canciller visita los países que conforman la mayoría de UNASUR para que reasuman el rol encubridor que protegió al dictador Maduro en Lima cuando fue fraudulentamente elegido. Los gobiernos dignos no deben de permitir que los empujen al mismo matadero antidemocrático que avaló esa farsa. Sudamérica es responsable de la implementación del modelo chavista que burla la democracia y actúa como si el Estado de Derecho fuera un adorno prescindible, el voto amañado y frecuente convertido en trampolín para entronizar democracias dictatoriales mediante asambleas que cambian constituciones, abriendo la puerta a la reelección indefinida y al ocaso de la libertad y de la ley, una ignominiosa corruptela que la región convalida con indolencia. Así es. Esa es la situación en Venezuela, bajo el comentario de estos especialistas. Mientras Estados Unidos de Norteamérica estudia mediación en Venezuela con ayuda de Colombia, Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que su país trabaja de cerca con Colombia y otros países para impulsar algún tipo de mediación en la crisis que vive Venezuela, y opinó que no es inapropiado que el Congreso estadounidense estudie imponer sanciones a Caracas. Estamos trabajando muy cerca con Colombia y otros países para intentar ver cómo podría producirse algún tipo de mediación, porque obviamente ya se ha demostrado que es muy difícil de que los lados puedan ponerse de acuerdo por sí mismos, dijo Kerry tras reunirse con la canciller colombiana María Ángela Holguín. Justicia ordena la detención del opositor Carlos Bello. La justicia venezolana ordenó el arresto de un segundo dirigente opositor en una nueva jornada de manifestaciones de estudiantes contra el gobierno que terminó con algunos enfrentamientos en diversos puntos de Caracas, Venezuela. Continuamos con las informaciones. Humala debe advertir a Maduro que se le está pasando la mano. Así lo pidió el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ante el diario El Comercio de Perú. En entrevista con este diario, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, hace un pedido a la comunidad internacional y en especial al presidente Ollanta Humala. ¿En qué situación se encuentra Caracas? Dice Ledezma, hay gente que sigue manifestándose, principalmente estudiantes inspirados en la doctrina de Gandhi, de no a la violencia. Lamentablemente continúa la política represiva del gobierno. Esas protestas comenzaron a principios de año, cuando una joven fue violada en un recinto universitario de Táchira. El gobierno, en vez de responder garantizando la seguridad, respondió con una acción represiva. Esto es lo que ha disparado esta ola de protestas. ¿A quiénes representan los estudiantes? Le preguntan. Los estudiantes son los hijos de la familia venezolana, son la esperanza, son la vanguardia. Están pidiendo que Nicolás Maduro deje el poder. Lo que se pide es que respete la Constitución. Se ha querido mostrar a los jóvenes que se manifiestan como golpistas. En ninguna parte del mundo los jóvenes dan golpes de Estado. Los que dan golpes de Estado son los militares, los estudiantes. Los que están pidiendo son respuestas afortunadas a los problemas económicos y sociales que vive el país. Es evidente que Venezuela se acerca, bueno, está prácticamente en una guerra civil. Y frente a todo esto, una situación pintoresca, el supuesto autodenominado vidente y llamado el profeta de las Américas, el venezolano Reinaldo Dos Santos dice: Maduro va a durar solamente 5 días, pero ya pasaron los 5 días y Maduro sigue todavía en el poder. Y por cierto, aprovecha en decir que fue un error el decir que iba a salir electa Keiko Fujimori. Nuevamente falla este señor Reinaldo Dos Santos. Pero bueno, continúan las informaciones sobre este asunto tan crítico y tan triste de Venezuela. Vamos con más informaciones. Este es el padre Palmar, dice: Maduro, vamos por ti. La Iglesia Católica se pronuncia.
Tú bien me conoces. Tú sabes la fibra revolucionaria que yo tengo dentro de mi ser. Y conoces la fe en Cristo que yo tengo en mi corazón y en mi alma. No te tenemos miedo. Tú mandaste a matar a esos estudiantes. Tú no soportaste ni toleraste el éxito de la marcha del 12 de febrero. Ni en Caracas ni en el resto del país. Por orden de los cubanos, mandaste a matar a los seres humanos de Venezuela. Sencillamente, Maduro, te lo estamos diciendo aquí en la plaza de Xiomara, este cura que es guajiro, este cura que es indio, en nombre de mis ancestros, en nombre de mis abuelos, en nombre de toda la gente que ha pasado por esta tierra zuliana. Maduro, vamos por ti, pero no vamos con balas, vamos con el coraje y la gallardía que muchos seminaristas y muchos estudiantes hace 200 años pudieron dar en el campo de la victoria.
Es lo que habla el padre Palmar en lo que se ha llamado la Operación Libertad. Así es, y aquí esta noticia tremenda. El general en retiro Vivas se atrinchera en su vivienda. Así es, se atrinchera en su vivienda y se enfrenta al dictador Nicolás Maduro.
A su peor enemigo, el Estado terrorista, el narcotraficante cubano de Fidel Castro, que durante 10 años derramó la sangre de Venezuela dentro del territorio venezolano.
¡Abajo el hierro!
Y que ahora está aquí derramando también, junto a esta dictadura traidora y genocida, la sangre de nuestros estudiantes, de nuestros hijos.
Se graban todos para que... ¡Bien! 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 Aquí estamos con usted, general.
Ya ayudó una vez a sacar los cubanos de Venezuela. Ya lo ayudó en el...
Y aquí los representantes de la Guardia tratando de ir a detenerlo, pero no puede. El pueblo lo defiende.
Pueden seguir órdenes que no son legales.
¡Mi familia!
Así es. Y aquí tenemos efectivamente las imágenes de este hombre, las declaraciones de este general.
En nuestro propio territorio, derramando la sangre de nuestro pueblo. Y que ahora mismo, junto a esbirros de la dictadura, está derramando la sangre de nuestra gente en las calles de Venezuela. La gente que protesta por la libertad, la gente que ejerce su legítimo derecho a la defensa, a protestar por su libertad. Están matando a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Eso no lo acepto. Considerando que esta dictadura, además de traidora a la patria, es genocida, porque junto con los cubanos está asesinando gente en las calles de Venezuela. Ayer mismo, cuando el procónsul cubano emitió la orden de meterme preso por recomendar a civiles desarmados cómo hacer con un alambre para defenderse de bandas criminales, tropas, tanques, fusiles, ayer mismo mandó a las hordas criminales que acabaran con Venezuela, porque eso lo dijo y está registrado. Considerando que en la tarde del día viernes 7 de julio de 1978, en la cubierta principal de la Escuela Naval de Venezuela, ante Dios y ante esa bandera que está ahí, hice un juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida.
¡Valiente! Dios lo bendiga. Te apoyamos.
Ese día que me gradué como oficial del ejército de Venezuela, el de antes, el forjador de libertades, el que echó a Fidel Castro de Venezuela en los años 60.
Ajá, bien, bravo, valiente.
al que pertenezco. En su segunda estrofa reza textualmente, como sigue, cito: y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor, antes muerte mil veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor. Pues de todas las patrias que el cielo diera al hombre en morada de amor, es la nuestra el más hondo desvelo en el sueño de un mundo mejor. Fin de la cita. Eso dice el himno del ejército. ¡Bravo!
El general en retiro Vivas, Ángel Vivas, citando frases del himno del ejército venezolano, precisamente con esta intolerable acción que está siendo apañada por el UNASUR. Así es, de una vez los miembros de UNASUR tienen que deslindar con esto. Me parece absolutamente corrupto de la señora Kirchner, que por supuesto eso no refleja el sentimiento del gobierno argentino, también de ese señor Evo Morales, ni qué decirlo, de Bolivia, ni tampoco de Ecuador, de apoyar este gobierno dictatorial del señor Nicolás Maduro. Y lo han querido sacar, y no han podido todavía con el señor general en retiro Ángel Vivas. Ahora, frente a esto, algo realmente patético, personajes como Diego Armando Maradona, este crack de fútbol tan cuestionado, argentino por cierto, ha salido a reírse de esta situación dramática del pueblo venezolano y decir que no hay ningún problema, que él va a ir inclusive a hacer comentarios de fútbol sobre el tema del Mundial allá a Venezuela y que él apoya total y decididamente al dictador Nicolás Maduro, al igual que también lo ha manifestado este cantante mexicano Juan Gabriel y el cantante Fito Páez.
Bueno, habría que ver los que de verdad vayan, ¿no? Pero no solamente vayan al entorno del gobierno, protegidos y recibidos con todas las joyerías que eso implica, sino que realmente vayan y se hospeden en cualquier hotel, como cualquier turista que llega a Venezuela, y caminen por las calles como cualquier ciudadano, como cualquier personaje que puede viajar a un país, para que realmente comprueben o digan luego de eso si es que lo que se está diciendo en los medios y lo que se está viviendo es mentira, ¿no? Porque es muy fácil hablar desde fuera y con ideas relacionadas pues con el gobierno de Chávez o de las ideas que ellos puedan tener sin hacer caso al clamor de mucha gente que no es pues su interés necesariamente echarse abajo a un político porque no le conviene o no quiere, sino estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes, aquellos que se levantan todos los días, que salen a comprar su pan, su arroz, su papa, salen a trabajar para poder llevar alimento a sus casas y que no puedan hacerlo, o que peor aún, tengan el miedo de que al salir una bala perdida de alguno de los militares les caiga y mueran, ¿no?
Así es, lamentablemente es muy triste lo que está pasando en Venezuela, y más lamentable aún es que el presidente de nuestro país, o quizá los presidentes, el presidente o alguna imagen, alguien que se quiera dar una posible solución a esto, porque los estudiantes, las personas que están viviendo en Venezuela buscan quizá tranquilizar el ambiente, dar una posible solución, pero son censurados, todo por la dictadura del señor Maduro, que no logra entender, quizás no logra abrir su mente para poder poner una posible solución, que hasta los medios de comunicación están siendo censurados o amenazados a censura.
Bueno, vamos a regresar, viene la última parte, tenemos que seguir el tema de Venezuela, es crítico y puede reventar en cualquier momento, y en cualquier momento también estén atentos a la información que será brindada aquí en Sol Frecuencia Primera, mientras venimos con lo último de Extremos. Viene Alquilados, este grupo que Sol Frecuencia Primera fue el primero que lo presentó en Perú. Vamos con ellos. Amor a primera vista.
Nos gustamos, después un par de copas bailamos, como hubo química nos besamos. Esa noche no te he vuelto a ver. Tan lejos tú, tan lejos yo. Fuiste y no me dejaste tu número telefónico. Y ahora no sé cómo encontrarte. Por más que intento buscarte por todas partes, yo creo que ya no te vuelvo a ver. Creo que ya no te vuelvo a ver. Ey, belleza, boca de cereza que besa lo vampiresa. Luego de uno o dos cervezas, un día que se acaba. Así que funciona, no es naturaleza. Pero desde aquella noche te lo digo con franqueza. No he podido borrar tu imagen de mi cabeza. Tu cara ni tu pelo, ni tu sonrisa. Ni tu cara, ni tu pelo, ni tu sonrisa. Yo por estar bajo el maldito efecto del alcohol. Te dejé ir antes de conocernos mejor. Amor a primera vista nos juntó. Pero de nada nos sirvió. Nuestra oportunidad se perdió. Tan fácil sacarte de mi mente. Definitivamente. ¿Dónde andarás? El futuro amor de mi vida. ¿Cuándo será que tú vas a volver, querida? ¿Cuándo será que yo volveré a verte de nuevo? ¿Cuáles los requisitos para entrar en tu juego? Si teniendo paciente, calma no siente. Si aquí estuviera sería diferente. Aunque sea solo una vez más regresa a mí. O tan siquiera dime dónde está, yo voy por ti. Yo por estar bajo el maldito efecto del alcohol. Conocernos mejor. Amor a primera vista nos juntó. Pero de nada nos sirvió. Nuestra oportunidad se perdió. Tan lejos tú, tan lejos yo. Fuiste y no me dejaste tu número telefónico. Y ahora no sé cómo encontrarte. Por más que intento buscarte por todas partes, yo creo que ya no te vuelvo a ver. Creo que ya no te vuelvo a ver.
¿Sueñas con estar en una isla paradisiaca, con tranquilidad económica y las chicas que te hagan feliz? Deja de soñar y hazlo real. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música. Y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14, vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
No hay tiempo para más, nos vamos, gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio número 282, y aquí, a continuación, Fátima ha regresado al programa. ¿Cómo estás, Fátima? Muy bien, tan linda como siempre. De verdad estás cada día más bella, preciosa, preciosa, como Carlitos Gardel. Muy bien, y aquí Ana Rosa está con nosotros.
Hasta la próxima semana.
Dime, Fátima, ¿cómo la ves? ¿Más simpática, Fátima?
Me la veo invisible, pobrecita.
Por eso, pues.
Hasta la próxima semana. Nos encontramos acá en Extremos en el episodio número 283.
Y aquí se despide MGT.
Bueno, sí, eso ha sido todo por hoy. Ya será hasta la próxima edición. Conmigo es hasta el siguiente programa.
O sea, ¿cuándo?
Mañana, pues.
¿Mañana? La próxima semana.
Sí, la próxima semana. Tienes razón, Sandro.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2014. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.